Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca aquí la mañana de COPE. Les habla Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo que les va a llevar hasta las 8:30. Es domingo 30 de agosto, último domingo del mes, en el que miles de españoles dicen adiós a sus vacaciones de verano. Se acaba lo bueno. Día complicado en las carreteras españolas. Coinciden los que regresan con los que se van en septiembre y los que hoy vuelven de fin de semana. Jornada clave de la operación retorno, en la que se esperan casi 6 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del lunes. Recuerden, como siempre, mucha precaución al volante. En la política, todo gira en torno a la corrupción en Convergencia Democrática de Cataluña. Artur Mas se sigue escondiendo, 2 días después del registro de la sede de su partido, continúa sin dar explicaciones, y el máximo responsable de Convergencia se remite a lo que han dicho hasta ahora sus compañeros de partido.
No m'ho torneu a demanar, ja estan fetes les valoracions. Una dona que subscric les declaracions que van fer els dirigents de Convergència.
Artur Mas, hay que recordarle que él es el máximo responsable de su partido y todavía el presidente del gobierno de Cataluña. Un juzgado catalán, un juzgado del Vendrell en Tarragona, está investigando las supuestas mordidas que cobró Convergencia, esas comisiones ilegales del 3% que exigían a empresas a cambio de contratos de obra pública en ayuntamientos gobernados por CiU. Con este panorama, Artur Mas se lo está poniendo muy difícil a la candidatura separatista Juntos por el Sí. En esta lista comienzan a abrirse grietas, una brecha. De momento, el principal socio de Mas en esa candidatura, el republicano Junqueras, se limita a pedir al presidente que demuestre con hechos que no hay corrupción en Convergencia.
Esperemos que estos partidos tengan un compromiso incuestionable contra la corrupción con hechos, con la información que se le pide y que sean transparentes en ese sentido.
Pues transparencia de momento poca, muy poca. El papelendo Esquerra en esta candidatura es para analizar. Con pocas coincidencias ideológicas con Convergencia, salvo los delirios independentistas, ahora tienen que tragar con la sombra de la corrupción. Y todo a menos de un mes para las elecciones en Cataluña. Ya veremos cómo sale este invento. El candidato del PP, Xavier García Albiol, recuerda a los convergentes que esta vez no tienen excusas. Esta vez no pueden echarle la culpa a España. Ha sido un juzgado de Cataluña el que ha ordenado el registro de la sede de Convergencia.
Nadie ha entrado en la sede de Convergencia y Unió porque lo hayan decidido desde un despacho oscuro de Madrid a través de un informe que no firma nadie. No, lo que ocurrió es porque hay un juzgado de Cataluña que tiene indicios, que tiene pruebas.
De momento, Artur Mas no ha dicho, no ha dado ninguna explicación, pero cuando lo haga el victimismo, como nos tiene acostumbrados, parece garantizado. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas pide a Artur Mas que no confunda a los catalanes y que dé la cara.
Señor Mas está en una estrategia de esconderse. Está jugando al escondite con los catalanes. No quiere ir de número uno de su lista para no dar la cara en los debates. No quiere dar explicaciones del bochorno que supuso otra vez ayer ver cómo registraba la Guardia Civil su sede.
Se está investigando si Convergencia facturó trabajos sin justificar para cobrar comisiones de ese ya famoso 3%. Se está hablando de más de 2 millones de euros. El cabeza de lista del PSC, Mikel Iceta, pide a Artur Mas que dimita si se demuestra la financiación irregular de Convergencia.
Alguien ha de asumir responsabilidades y yo creo que Artur Mas se ha de comprometer públicamente a que si se demostrasen ciertas estas acusaciones, él sería responsable dimitiendo de sus cargos.
¿Y qué dice de la corrupción en Cataluña Unió Democrática, el partido de Duran y Lleida? Pues aunque estén fuera de la coalición con Convergencia, fueron sus socios durante 37 años, sus socios durante el periodo en el que el partido de Artur Mas precisamente está siendo investigado. Y claro, eso le sitúa también en una posición complicada. El candidato de Unió, Ramón Espadaler, se limita a pedir respeto a las actuaciones judiciales.
Respeto, por una parte, la presunción de inocencia y el respeto a la libre actuación en un marco de Estado de Derecho que también ampara, evidentemente, la libertad de actuación por parte de la autoridad judicial.
El gobierno de Mariano Rajoy mantiene una prudente distancia, pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recuerda más que no aceptan lecciones de nadie.
Convergencia Democrática de Cataluña, que ahora ha montado la lista electoral que ha montado juntándose con todos, y nos dice que el señor Mas es el modelo de la ética y de la transparencia en la gestión. Pues hombre, yo creo que va siendo hora de que miren dentro de su casa y que nos dejen de dar lecciones.
Como decimos, es día de operación retorno, no solo en las carreteras, también en los aeropuertos y en las estaciones de trenes. Europa ha decidido reforzar precisamente la seguridad en este medio de transporte, en el ferrocarril, después del ataque de la semana pasada de un terrorista en un tren que cubría la línea Ámsterdam-París. Habrá más patrullas en las estaciones y en las líneas de larga distancia. Se van a ampliar los controles, tanto de los equipajes, y habrá un registro de sospechosos. Después de todo esto se va a implantar el billete nominativo. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
Desde la convicción de que la seguridad absoluta no existe, de que no podemos cambiar todos nuestros hábitos de vida pues en función de los terroristas, que hay que hacer compatible la seguridad con la libertad, es evidente que la experiencia española es muy valorada en el conjunto de la Unión Europea y en el ámbito de los países que hoy nos hemos reunido aquí.
Se recrudece la crisis migratoria en Europa solo dos días después de la muerte de 71 personas asfixiadas en un camión frigorífico. De nuevo hoy, el drama del tráfico de personas. También en Austria, tres niños están en estado crítico tras ser encontrados en un camión en el que viajaban 26 refugiados. El conductor, de nacionalidad rumana, ha sido detenido por la policía. En la frontera entre Serbia y Hungría continúan bloqueadas miles de personas que esperan conseguir cruzar a través de las vías del tren que no pueden ser interrumpidas por las alambradas. Por fin, parece que la Unión Europea ha decidido intervenir. Bruselas pretende crear un fondo de 1.000 millones de euros para reducir el éxodo de refugiados. Mañana lunes, Merkel dará detalles de este plan. Naciones Unidas exige medidas a los gobiernos para evitar más muertes. Creo que Occidente no está haciendo lo suficiente para salvar las vidas de los refugiados. Eso es evidente. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha convocado para el 30 de septiembre a los líderes mundiales para tratar el drama de los refugiados.
Pido a todos los gobiernos que den seguridad y oportunidades a los inmigrantes y que actúen con compasión conforme a la comunidad internacional. Es una tragedia humanitaria que requiere una política colectiva, una crisis de solidaridad, no una crisis de números.
Este domingo 30 de agosto se cumplen 3 décadas, 30 años de la muerte de José Cubero El Gillo en la plaza de Colmenar Viejo. Un toro de nombre Burlero les estaba una cornada mortal que le partió el corazón. El diestro madrileño tenía solo 21 años y estaba llamado a marcar una época en el torero. Junto a Paquirri y El Soro formó parte de aquel cartel denominado Maldito de Pozo Blanco, y solo 11 meses antes de encontrar la muerte en el coso de Colmenar Viejo.
¿Qué impresión te causó la acogida de tu compañero Paquirri?
Bueno, pues fue impresionante, ¿no? Porque es una de las acogidas más fuertes que yo he visto, ¿no? En el tiempo que llevo viendo toros, y yo creo que es una de las cogidas más fuertes, y se siente pues en ese momento, pues no sé, pues ganas de ir a hacer el quite y de quitarle el toro enseguida de encima.
Era la voz del Gillo apenas unos días después de conocer la muerte de su compañero Paquirri en Pozo Blanco. A las 7:30, a partir de las 7:30 vamos a hablar de este aniversario con Sixto Naranjo, director del programa El Albero de la cadena COPE. Así viene la mañana del domingo, están ocurriendo más noticias que les contamos ya en titulares con ayuda de Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Rajoy abre hoy el curso político.
El presidente del gobierno ha vuelto a elegir el castillo de Sotomayor en Pontevedra para el arranque de un curso en el que se celebrarán elecciones generales y a menos de un mes de las catalanas. El acto precede la reunión mañana lunes en Alemania con la canciller Merkel.
Peña Nieto da plantón al socialista Pedro Sánchez.
El presidente mexicano no acudió a su cita con el secretario general del PSOE, que se encuentra de visita en México en una gira que también le lleva a Colombia, Perú y Chile.
Los proetarras amenazan a la Guardia Civil en la localidad navarra de Alsasua.
Un vídeo compartido por Sortu en las redes sociales muestra cómo un grupo de simpatizantes batasunos persigue a varios agentes de la Guardia Civil hasta el coche, entre silbidos y gritos de fuera de aquí.
Ataque neonazi en Bilbao.
La Ertzaintza investiga la agresión a un menor durante la madrugada del sábado. Tres individuos le propinaron patadas y puñetazos cuando regresaba a su casa y le marcaron una esvástica en el brazo con una navaja.
La Guardia Civil impide la entrada en España de motos de agua con inmigrantes ilegales.
En lo que va de mes de agosto han sido detenidos 15 pilotos de motos acuáticas en las costas de Tarifa. Dejaban a los inmigrantes en las cercanías de la playa que alcanzaban a nado. En algunos casos transportaban droga en los chalecos salvavidas.
Arranca la campaña en Grecia.
Syriza tiene que cerrar sus listas tras la escisión. El partido de Tsipras encabeza las encuestas, aunque los conservadores recortan distancias de cara a las elecciones del 20 de septiembre.
La tormenta tropical Erika sigue avanzando hacia Estados Unidos.
En la isla caribeña de Dominica ha dejado a su paso al menos 27 muertos y más de 100 desaparecidos. En Florida se preparan para su llegada, aunque ya ha perdido fuerza.
Egipto envía a prisión a tres periodistas de Al Jazeera.
El Tribunal Penal del Cairo les condena a 3 años de prisión. Están acusados de difundir noticias falsas y de estar vinculados a los hermanos musulmanes.
Julián Muñoz recurrirá al Tribunal Constitucional la anulación del tercer grado.
El exalcalde de Marbella cree que la decisión de la Audiencia de Málaga vulnera su derecho a la vida y a la integridad física.
Nueva York se prepara para recibir al Papa Francisco.
Un gran retrato de su santidad se está pintando en un edificio de Manhattan con motivo de la visita del pontífice a finales del mes de septiembre. El viaje se enmarca dentro del séptimo encuentro mundial de las familias que se va a celebrar en Filadelfia.
Sintonía de Deportes, hoy sigue la jornada de Liga. Ayer ganaron los dos grandes, Dani Sanz.
Victorias de Real Madrid y Barcelona en sus partidos de ayer. El conjunto blanco goleó en casa al Betis 5-0 con tantos de Benzema, 2 de Bale y 2 de James. También fue protagonista del encuentro el guardameta Keylor Navas, que a falta de 2 días para que se cierre el mercado se reivindicó parando un penalti. El técnico madridista Rafa Benítez habló sobre uno de los nombres de la semana, James, que volvió a ser titular.
Es que no llegó un pelín más tarde que los demás, es que llegó mucho más tarde porque tenía lógicamente la Copa América. Ese tema es un tema que no tiene ningún debate, simplemente es un jugador que tiene que ir cogiendo ritmo, la calidad nadie la discute, por eso cuando pensamos que nos puede dar, juega, y si no, jugará otro compañero.
El Barcelona venció 1-0 al Málaga, continúa sin definir sus ocasiones, pero suma sus 2 encuentros en esta liga por victorias. El Celta de Vigo venció 3-0 al Rayo y se coloca líder, y la Real Sociedad y el Sporting de Gijón empataron a 0. Hoy se juegan otros 5 partidos, Eibar Athletic, Valencia Deportivo, Sevilla Atlético, Getafe Granada y Las Palmas Levante. En la Vuelta a España, el belga Stuyven se llevó la 8ª etapa y el colombiano Chávez sigue líder. Y en motociclismo, hoy se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña. Marc Márquez sale en la pole en MotoGP.
Hoy va a seguir las altas temperaturas. El descenso va a comenzarse a notar mañana, a partir de mañana. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Sí, las temperaturas van a ser altas, especialmente en el suroeste peninsular y en la zona del Valle del Guadalquivir. Temperaturas, eso sí, que bajan en el Valle del Ebro. Termómetros que van a rondar hoy entre los 39 grados de Jaén y los 23 de La Coruña. El día amanece bastante despejado, exceptuando la zona de Galicia, donde se esperan lluvias desde primeras horas de la mañana. Unas precipitaciones que después se van a extender hacia Asturias, País Vasco, Castilla y León, y alcanzarán también a Extremadura. En todas estas zonas no podemos descartar chubascos fuertes.
Con los deportes y el tiempo completamos portada. Primera parada en Cataluña.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
Cariño, no hay agua caliente.
Otra vez el mismo problema.
Si estás cansado de tener que pagar más por algo tan básico como el agua caliente. Si tu recibo de la luz se dispara con termos y demás aparatos, no esperes más. Novasol Energía Solar te presenta su programa Ahorro Total, solo por llamar al 900-928-928. Novasol te regala un estudio energético para que puedas ahorrar más de 50 euros al mes en tus facturas. Llama al 900-928-928. Además, si eres de los 25 primeros en llamar, recibirás totalmente gratis en tu domicilio un filtro antical para tus electrodomésticos valorado en 49 euros. Llama al 900-928-928 y atrévete a ahorrar. Novasol Energía Solar.
Seis y 13, 5 y 13 en Canarias. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, sigue sin dar explicaciones sobre la investigación en su partido. La justicia trata de aclarar la presunta financiación irregular de Convergencia y esas comisiones ilegales que recibían, al menos del ya famoso 3%. Artur Mas calla, la oposición le pide explicaciones, Elena Burés.
Mientras que desde Unión Democrática piden respeto por las actuaciones judiciales y desde Esquerra Republicana piden a Convergencia que demuestre con hechos su compromiso contra la corrupción, PP, Ciudadanos, PSC y Podemos piden explicaciones a Artur Mas. El candidato popular, Xavi García Albiol, pide al presidente que dé la cara.
Artur Mas no puede estar constantemente echando la culpa siempre de todo lo que le pasa a España. Artur Mas es responsable de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años y es responsable como presidente de la Convergència Democràtica de Cataluña de los sucesos que están ocurriendo.
También el socialista Miquel Iceta cree que Mas debe rendir cuentas.
Oriol Pujol era el secretario general y Artur Mas era el presidente del partido entonces. Por lo tanto, es Artur Mas que sigue en activo porque Oriol Pujol ya no ejerce esa responsabilidad, a quien le tenemos que pedir responsabilidades e informaciones.
Por su parte, el propio Mas no ha querido valorar los registros y dice que dará explicaciones en el Parlamento.
pues habrá que explicar a esas reacciones en el Parlamento. De momento ya la hemos escuchado en el arranque. Artur Mas se limita a lo que han dicho sus compañeros de partido, como si él fuera el utillero o el fontanero en Convergencia Junior. Cargan contra la justicia desde Convergencia, y eso que el juzgado que ha abierto la investigación en esta ocasión es un juzgado de Cataluña. Vuelve a resurgir el 3% y el caso Petrium, que así se llama la última operación, se suma a un extenso capítulo de corruptelas que afectan al partido Artur Mas. Recuerda los casos más sonados, Pablo Romero.
La transparencia que Convergencia pregonó durante los 23 años de mandato de Jordi Pujol queda al descubierto en 2005 cuando el entonces presidente socialista Pasqual Maragall acusó a CiU de quedarse con el 3% de los costes de la obra pública catalana.
Sí, no, molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%.
10 años después, Artur Mas trata de arrinconarse en el proceso independentista, mientras a Convergencia le salpican numerosos casos de corrupción. El 25 de julio de 2014, el que fuera considerado molt honorable, Jordi Pujol, confesó haber evadido dinero en el extranjero de una supuesta herencia de su padre. El caso Pujol salpicó a toda la familia, unos ya implicados por tráfico de influencias en el caso ITV, como Oriol Pujol, o el mayor de sus hijos, Jordi Pujol, por su posible relación con comisiones ilegales. Esta era la contestación de Pujol padre ante la pregunta de los grupos parlamentarios.
Vull dir que si fos així tan malament i si el govern de Convergència d'Unió de 23 anys hagués sigut tan dolent i tan corrupte i tan incapaç, aleshores no seria una condemna terrible pel conjunt de la classe política catalana.
El caso Palau de la Música, donde Félix Millet y Jordi Montull saquearon una de las instituciones más respetadas de Cataluña, el caso Banca Catalana, en el que se acusó a Jordi Pujol de apropiación indebida, o el caso Innova, que investiga irregularidades de empresas municipales, salpican de lleno al partido de Artur Mas y dejan en evidencia su mantra del España nos roba.
Más que en evidencia les dejan. Dejamos de un lado Cataluña porque tenemos novedades en la vigilancia de los trenes de larga distancia. Se van a reforzar la identidad de los pasajeros y también los equipajes. Decisión que toman las autoridades de 9 países europeos, entre ellos España, tras ese ataque de un terrorista la semana pasada, ataque frustrado en un tren con destino París. Los detalles, las novedades de seguridad en los trenes los tiene el Satadea.
Mayor control de identidad tanto en el vagón como en la estación, la creación de billetes nominales o las patrullas compuestas por policías de diferentes países son algunas de las nuevas normativas que los ministros del Interior y de Transportes de 9 países europeos han acordado ayer en París. La ministra española de Fomento, Ana Pastor, ha reconocido que aún queda mucho por avanzar para conseguir que el tren sea el transporte más cómodo para las personas.
Y tenemos sistemas de seguridad, de seguridad más elevada en las principales capitales de provincias, en todas las estaciones de alta velocidad y también tenemos seguridad en el resto de la red.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha destacado que España aprendió de la trágica experiencia de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Los expertos en terrorismo advierten de que no hay que bajar la guardia. La amenaza yihadista sigue a nivel máximo y todas las prevenciones son pocas, Marina Palacios.
El profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso, ha destacado la importancia de reuniones como la de ayer, aunque apunta que es necesario que las medidas anunciadas no se queden en simples promesas. Asegura que hay que actuar con urgencia porque conflictos como el de Siria suponen un atractivo para muchos jóvenes.
Tenemos una amenaza por parte de organizaciones terroristas, como el autodenominado Estado Islámico, pero que también tiene sus conexiones en democracias como la europea. Pero luego tenemos también a individuos que se inspiran en esas organizaciones, aunque no tienen relación directa con las mismas. Y es que el conflicto de Siria lo que genera es un imán, un atractivo.
Además, Alonso ha alertado que la radicalización de los jóvenes que se unen a grupos terroristas pone en riesgo la seguridad de Europa, porque es muy difícil combatir el terror cuando los que atentan son individuos solitarios.
El drama de la inmigración y las mafias continúan siendo uno de los grandes problemas de Europa, la seguridad, el yihadismo y también la inmigración. En Austria, 3 menores se encuentran en estado crítico. Viajaban en un camión junto a más de 20 refugiados procedentes de Siria, Afganistán y Bangladesh. Corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez.
26 refugiados procedentes de Siria, Afganistán y Bangladesh fueron descubiertos ayer ocultos en una camioneta que circulaba por Austria con rumbo a Alemania. Entre ellos había 3 niños de corta edad y en avanzado estado de deshidratación. El conductor, un rumano de 29 años, fue detenido. También fueron acusados ayer formalmente en Hungría los responsables de los 71 muertos en otro camión de carga descubierto esta semana. Solo en Alemania se detienen 1.700 personas al año relacionadas con estas redes criminales de tráfico de personas. En julio, estas detenciones han sido de una media de 12 al día. Para poner fin a ese negocio, la Comisión Europea está pensando proponer a los países africanos un fondo fiduciario de 1.000 millones de euros en la próxima cumbre Europa-África que se celebrará en Malta en noviembre. Alemania y Luxemburgo están de acuerdo en ofrecer ayudas a los países africanos de origen a cambio de que se comprometan a repatriar y hacerse cargo de los refugiados que, una vez realizados los trámites burocráticos, no obtengan en Europa la condición de asilo político.
Hungría ha confirmado que ha terminado la primera parte de la valla en la frontera que separa al país de Serbia, una alambrada de más de 175 kilómetros que de momento no disuade ni mucho menos a los cientos de refugiados que llevan semanas viajando y que siguen entrando constantemente hasta el país, hasta esta puerta del espacio Schengen, espacio de libre circulación de ciudadanos. Sin embargo, el gobierno húngaro se muestra dispuesto a tomar más medidas para detener la avalancha de refugiados en el país. Enviado especial a Hungría, Alberto Fernández.
La primera parte de la valla ya está terminada y ahora las autoridades húngaras se afanan en acabar la segunda fase más costosa y en la cual se añadirá, tras las concertinas de aproximadamente 1,5 metros de altura, otra verja de unos 4 metros. Además, el gobierno húngaro pretende aprobar en su parlamento este mismo mes de septiembre leyes que le permitan, por ejemplo, imponer penas de cárcel a quienes accedan a su frontera de manera ilegal. Además, pretende crear una zona cero para inmigrantes, un pequeño espacio junto a la frontera en el que los solicitantes de asilo deberían permanecer durante semanas hasta que se examine y apruebe su petición, para así evitar que los que no sean considerados refugiados puedan circular con libertad por el país. El gobierno de Viktor Orbán también se plantea usar gases lacrimógenos, pelotas de goma e incluso llamar al ejército si entendiese que la situación lo requiere. Mientras tanto, cientos de refugiados llegan a diario al país y son miles y miles los que están de camino, los que huyen de la guerra, principalmente de Siria, en busca de un futuro.
El mes de agosto, el martes estrenamos el mes de septiembre y llega el final de las vacaciones para la gran mayoría, hay algunos que llevamos ya trabajando unas cuantas semanas. Hay que prepararse para la vuelta al trabajo, los madrugones, el estrés, son los mayores. Para los pequeños, la vuelta al cole va a tardar en llegar una semana más. Hay que volver, eso sí, todos ya a la vida cotidiana. Ángel Pozo es psicólogo clínico. Muy buenos días, Ángel.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo nos preparamos para la vuelta, los que vuelvan esta semana que viene? Porque, como decimos, son muchos.
Bueno, pues si nos lo tomamos con humor, con cierta resignación, pues la cosa sería mejor. Siempre se ha calificado esta transición como una especie de, en lo que denominado síndrome posvacacional.
¿Existe eso del síndrome posvacacional?
Bueno, existe como, pues porque de alguna manera hay que llamar a las cosas. Pero
¿y qué síntomas?
No tiene ninguna entidad clínica. Es básicamente lo que llamaríamos un proceso de adaptación. Pues se supone que una persona en sus vacaciones, aquel que las haya tenido, pues ha cambiado de hábitos, de horarios, de comidas, de lugares, de temperaturas, de niveles de humedad, de actividades. Entonces, pues claro, el volver al entorno normal requiere que nuestro organismo y nuestras actitudes en general pues se adapten a esas nuevas condiciones, pero eso no es ningún trastorno clínico. A algunas personas, es cierto, pues que les puede costar un poquito más, pero no es una situación que no reviste ninguna
gravedad.
No, claro, pasa que es verdad, pues si vienes de estar pues durmiendo en otros horarios y tienes que empezar a madrugar, pues no, hay personas que lo acusan, que hay gente que de un día para otro se han recuperado y hay otros que les cuesta una semana, pero en fin, eso no es ningún trastorno clínico ni es, pero sí que es cierto que son procesos de transición de la acción.
¿Afecta más a los niños o a los mayores?
Bueno, yo creo que afectan por igual, dependen de los hábitos que lleve cada cual y de la diferencia de actividades que se haya llevado. Si los chiquitos, por ejemplo, pues aun estando de vacaciones han llevado mal que bien una cierta regularidad de horarios, no se han acostado todas las noches a las 4 de la mañana y cosas así, pues no tiene por qué pasarles mayor factura. Entonces no es que afecte más a unos y otros, en función de la actividad que han llevado y del cambio de la transición que se ha hecho, pues puede afectar más o menos.
Esa transición de la que nos hablas, entonces, es mejor ya no solo los niños, también los mayores, quizá ir introduciendo los cambios paulatinamente, si es que se puede, porque si acaban las vacaciones un domingo y empiezas a trabajar el lunes...
Vamos a ver, el sentido común y la lógica nos dice pues que convendría hacerlo gradual, ¿eh?
pero luego te encuentras con personas pues, que han vuelto el domingo a las 10 de la noche de las vacaciones.
Y empiezan a las 7 de la mañana, ¿no?
Y están tan ricamente. Pero sí, que duda cabe, y más cuando hablamos de niños, de personas de menor edad, pues que a lo mejor coger unos días antes y ir ya adaptando los horarios. Bien es cierto que cuando los papás terminan las vacaciones, normalmente los niños aún no van a empezar el colegio.
Esta o sea, semana que viene no empiezan la siguiente. Pues...
Claro, o sea, esa transición hay que hacerla probablemente en casa, donde ya hay que ir pues eso, acostándolos un poquito antes para que vayan regulando sus patrones de sueño a las actividades que tienen que hacer a nivel escolar. Pero sí, lo recomendable es hacer una cierta transición. Claro, bien es cierto que perder a lo mejor un día o dos de vacaciones por activarnos un poco mejor, pues a mucha gente dirá, hombre, no, pues yo quiero disfrutar de mis vacaciones al 100%.
Me parece a mí que pocos hacen esa incorporación gradual. Si en una o dos semanas no levantamos cabeza, por ejemplo, hay que empezar a preocuparse.
Oye.
Decía que si en una o dos semanas no levantamos cabeza, hay que empezar a preocuparse.
Sí, bueno, si vemos que pasan unos días y seguimos con esa serie de síntomas, pues no sé, de dormir mal, de hacer digestiones pesadas, de estar con mayores niveles de nerviosismo, pues hombre, entonces sí que ya habría que plantearse qué está pasando. También es fundamental también la transición a lo que uno vaya. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene que volver pues a un trabajo en el que se encuentra cómodo en unas condiciones relativamente favorables que una persona que tiene que volver después de unas miserables vacaciones a lo mejor de una semanita pues a un trabajo pues mal pagado, donde va a estar muchas horas, donde tiene presión. Entonces claro, eso es un mundo completamente distinto.
Ángel Pozo, psicólogo clínico, buenas claves para esa incorporación al trabajo. Gracias, buenos días.
Venga, muchas gracias a vosotros, buenos días.
Buenos consejos, sin duda. Hoy traemos una historia que nos toca de lleno el corazón. Está claro que cualquier padre normal, eso sí, haría lo imposible por su hijo. Eso es lo que ha hecho David Mayo, padre de un niño al que detectaron un tumor cerebral. Lo mejor es la manera que ha elegido para recaudar fondos y contribuir así a la investigación de estos tumores. Nos lo cuenta Álvaro Rubio.
Todos conocemos historias de superhéroes, personas que van más allá de la realidad y se convierten en mitos para la sociedad. Parece ficción, pero la historia de Bruno y su padre David tiene el mismo mensaje, pero con personas de carne y hueso. Bruno es un niño de 5 años al que con casi 3 le detectaron un tumor cerebral del tamaño de un huevo. Entró en coma durante la operación y la única ilusión de su padre David era tan solo verle mover un ojo. Muy preocupado, hizo todo lo posible porque su hijo saliera adelante y se puso a investigar. Buscando, encontró la manera de ayudar a recaudar fondos para la investigación de tumores cerebrales. ¿Y saben cómo lo hizo? Pues sí, han acertado, nadando. Y fíjense de qué manera.
Marqué el objetivo de nadar 365 millas y recaudar 1.000 euros. Lo que pasa que me vi sorprendido por la acogida, por el apoyo de amigos y familiares. Y en menos de una semana ya había recaudado 1.000 euros y fui poniéndome objetivos cada vez más altos. Y al final el objetivo se ha quedado en tratar de recaudar 10.000 euros y nadar 500 millas, que son 800 kilómetros, durante un año.
El reto concluye mañana y David está a un paso de llegar al objetivo. Con más de 200 donaciones llega a un total que superan los 9.000 euros. E incluso esta misma mañana termina su reto nadando hasta el kilómetro 800 e invita a todo aquel que quiera acompañarle en la bahía de Casturdiales, algo que al principio no podría imaginar. Y no nos hemos olvidado de Bruno, protagonista de nuestra historia, que como buen superhéroe ha sabido salir adelante aunque con algunas secuelas y largas revisiones. Pero nada que ver con lo que podría haber ocurrido. Ahora es un niño totalmente normal.
Papi, papi, miradme lo que voy a hacer.
Joder, qué guay, qué guay.
Y luego, dos.
¿Y cómo sonaba el agua?
Luego me tiré.
Chao. Hola, hola. ¿Tienes ganas de volver al cole?
Sí.
¿Sí? ¿Tienes ganas de volver al cole?
Sí, y me tiré, pero nadé un poco solo.
Ah, bueno, pero con flotador, ¿no?
Sí.
Como podéis comprobar, la iniciativa de su padre ha influido en Bruno de tal manera que ahora le encanta nadar. Y es que ese era su objetivo, tanto el suyo como el de su mujer Nuria. Entre ambos han conseguido ser fuertes y sacar tanto a Bruno como a la pequeña Irene adelante.
Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. La gente me alababa y me decía que éramos una familia súper fuerte. Yo creo que todo el mundo es fuerte. Cuando la única opción que te queda es ser fuerte, entonces sale lo mejor de cada uno.
No sabemos lo que podrá acontecer en un futuro, pero debemos ser fuertes. Ese es el mensaje. Porque no todo se acaba cuando nos pasa algo así. Una historia que demuestra que la vida a veces nos da una segunda oportunidad.
Y la clave es saber aprovecharla. Con esta historia de superación que nos ha acercado Álvaro Rubio, avanzamos en la mañana de COPE, nos acercamos a las 6:30. Seis y media, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos y se incorporan a la sintonía de la mañana de COPE. Han elegido la mejor hora y el mejor sitio para estar informados. Les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que lleva desde las 6 contando noticias. Actualizamos la información, lo hacemos de la mano de Paloma Estrada. Precaución en las carreteras. Tráfico prevé que hoy será el día con más coches circulando de esta operación retorno.
Aunque hasta las 12 de la noche de mañana no concluye la operación retorno, será una jornada de mucha intensidad circulatoria en las carreteras. Ramiro Manzanet, director de Newspress España, nos daba en COPE algunos consejos.
Tener en cuenta la presión adecuada de los neumáticos es fundamental. La limpieza de las lunas y el perfecto estado de las lunas. Siempre que haya alguna imperfección, por favor, siempre cambiarla. La buena colocación y distribución de todo el equipaje que vayamos a llevar. Hay veces que la maleta más pesada no puede ir en el último sitio, sino siempre lo más centrado posible para que el comportamiento del coche no se vea afectado por este motivo.
Europa va a aumentar el control de la identidad de los pasajeros en los trenes ante la amenaza terrorista.
Los ministros de Interior y Transporte de 9 países europeos han acordado reforzar la seguridad a través de un mayor control de la identidad y del equipaje de los viajeros de los trenes de larga distancia. También se van a crear patrullas mixtas con policías de diferentes países en las estaciones. El titular español de Interior, Jorge Fernández Díaz, destacaba que España aprendió de la trágica experiencia de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Desde la convicción de que la seguridad absoluta no existe, de que no podemos cambiar todos nuestros hábitos de vida pues en función de los terroristas, que hay que hacer compatible la seguridad con la libertad, es evidente que la experiencia española es muy valorada en el conjunto de la Unión Europea y en el ámbito de los países que hoy nos hemos reunido aquí.
La oposición pide a Artur Mas que dé la cara el miércoles en el Parlamento catalán.
Desde el PSC, Miquel Iceta pide que el presidente de la Generalitat asuma sus responsabilidades y en esas arrimadas de Ciudadanos considera que es hora de que Convergencia deje la estrategia del victimismo, mientras que desde el PP el candidato Xavier García Albiol insistía en exigir que Mas dé explicaciones.
Esperem que aquests partits polítics, doncs,
esperemos que estos partidos tengan un compromiso incuestionable contra la corrupción con hechos, con la información que se le pide y que sean transparentes en ese sentido.
Transparents en aquest sentit.
Era Oriol Junqueras, el responsable de Esquerra Republicana de Cataluña, ya saben, socio de Artur Mas en esa candidatura independentista Juntos por el Sí. Un Oriol Junqueras en el que está metido en más que un compromiso, se lo ha metido Artur Mas. En Navarra, un grupo de simpatizantes de Bildu amedrenta a agentes de la Guardia Civil en Alsasua.
Un vídeo compartido por Sortu en las redes sociales muestra a un grupo de personas que siguen a varios agentes hasta su vehículo entre gritos y silbidos, que dicen fuera de aquí, que te vayas. En Alsasua, este sábado se celebraba el Día de la Huida, una fiesta en la que se pide a la Guardia Civil que abandone el pueblo.
Rajoy abre el curso político con el tradicional mitin de Sotomayor.
El acto de hoy cumple con la tradición de abrir el curso político de los populares, pero será también el primer gran discurso del presidente con la vista puesta en un otoño claramente electoral, empezando por la convocatoria catalana del 27 de septiembre.
Naciones Unidas convoca en septiembre una cumbre para abordar la crisis migratoria.
Solo dos días después del hallazgo de 71 cadáveres en un camión abandonado en Austria, este sábado tres niños han sido encontrados en estado crítico en otro vehículo con 26 inmigrantes. Además, cientos de refugiados siguen atravesando la frontera de Hungría a diario. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido una política común para esta tragedia humanitaria. I appeal to all
governments. Pido a todos los gobiernos que den seguridad y oportunidades a los inmigrantes y que actúen con compasión conforme a la comunidad internacional. Es una tragedia humanitaria que requiere una política colectiva, una crisis de solidaridad. no una crisis de números.
Estados Unidos alerta del empeoramiento de la situación humanitaria en la frontera de Colombia y Venezuela.
Más de 8.000 colombianos, entre deportados y ciudadanos, que se han ido voluntariamente porque se han visto obligados a salir de Venezuela. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha vuelto hoy a la frontera cerrada desde hace días para prometer a sus compatriotas que trabajará sin descanso para atender su llegada.
Seguiremos con esta actitud 24 horas al día, 7 días a la semana. A todos nuestros compatriotas, les reitero, toda la actividad del gobierno, toda la actividad del Estado estará pendiente de ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de rehacer sus vidas de la mejor forma posible.
Cerramos una semana en la que los presupuestos han pasado su primer trámite parlamentario en el Congreso y hoy domingo el presidente del gobierno da por inaugurado el curso político. Lo va a hacer en el castillo de Sotomayor. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Mariano Rajoy llega a la cita de hoy con los buenos datos económicos, con esas optimistas previsiones que hemos conocido esta semana. A menos de 4 meses para las elecciones, intuimos que Rajoy precisamente va a echar mano de esos datos que hemos conocido esta semana.
Eso es, porque ya el año pasado, en esta cita que viene repitiendo desde el año 2007, ya el año pasado anunció que volvería con mejores datos económicos y con una rebaja de impuestos. Es evidente que el presidente del gobierno va a poder presentarse, va a poder vender, va a poder presumir de haber rebajado la carga fiscal del contribuyente frente a lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Y además, si las previsiones no le fallan, pues puede decir que ha dejado el país con la economía funcionando a todo tren y con menos parados y más afiliados a la Seguridad Social.
Una carta de presentación que va a llegar, como decimos, a menos de 4 meses para las elecciones, unos comicios en los que hablábamos la semana pasada, Ricardo, que no hay fecha y sigue la incógnita. Se mantiene esa duda de si serán el 13, si serán el 20 de diciembre, aunque ya todos los indicios apuntan a que va a ser el 20.
Sí, se sigue manteniendo la duda. Esta misma semana al presidente del gobierno le intentaban sacar la fecha en pasillos del Congreso y él evidentemente
a lo gallego
echaba balones fuera. Bueno, respondía como si no fuera con él. Pero es cierto que él ya tiene la mirada puesta en la cita electoral. De hecho, este año más que nunca la cita de Sotomayor tiene como protagonista al presidente del gobierno. Va a pasar bastante desapercibido Alberto Núñez Feijóo, aunque es uno de los teloneros habituales del presidente Mariano Rajoy
en este arranque del curso político. Rajoy, que mira las elecciones generales de diciembre, pero su partido se la juega también en las catalanas, que es así que ya hay sprint final. 27 de septiembre, menos de un mes, esta semana el presidente del gobierno va a desembarcar de nuevo en Cataluña.
Sí, hay un... El Partido Popular celebra su escuela de verano, que arranca este jueves. De jueves a sábado, durante 3 días, se reúne la cúpula del Partido Popular y algún que otro ministro en Lloret de Mar. Y la cita será inaugurada por María Dolores de Cospedal el mismo jueves por la tarde y clausura, como es habitual, Mariano Rajoy. Lo que quieren destacar en el Partido Popular es el compromiso de las siglas de SPP de toda España con el partido en Cataluña y hacerlo ante la ofensiva soberanista de Artur Mas.
Pues intensa actividad política para el presidente del gobierno, que, como decimos, tendrá cita en Cataluña, en concreto en Lloret de Mar, el próximo sábado. Ricardo Rodríguez, gracias, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Al margen de las citas de casa, el presidente del gobierno tiene también una apretada agenda internacional. Mañana lunes le recibe en Alemania la canciller Merkel y el viernes en Reino Unido Mariano Rajoy va a mantener un encuentro con el primer ministro David Cameron. En el debate político de España se va a seguir hablando de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. El gobierno ha enviado a las comunidades una propuesta para que no haya diferencias y la atención sea la misma en toda España. La reunión para unificar criterios es este miércoles 2 de septiembre, Carmen Lavallén.
Tras 5 meses de reflexión y unas elecciones autonómicas y locales, Alfonso Alonso llevará este miércoles a la reunión con los consejeros de Sanidad la siguiente propuesta para devolver la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España.
Asistencia sanitaria sí, turismo sanitario no, armonizar la situación en el conjunto de las comunidades autónomas, que los inmigrantes irregulares puedan ser atendidos pero que no tengan acceso a la tarjeta sanitaria.
Una propuesta que consistirá en la creación de un registro que posibilitará la obtención de un documento renovable cada año que, junto al pasaporte o a la identificación, permitirá el acceso de los inmigrantes a los centros de salud y también a los especialistas, y terminará con la limitación al acceso a urgencias implantado en 2012 por la entonces ministra Ana Mato. Fue, según María Segurado del equipo de incidencias de Cáritas, un error político que ha caído porque la mayoría de los españoles quiere ser solidaria.
Que somos los ciudadanos españoles y los ciudadanos extranjeros en situación regular, por supuesto los médicos, por supuesto los profesionales médicos, los que hemos dicho, la sociedad civil, esto no puede ser.
Considera, como otras ONGs, que aunque el restablecimiento de derechos es un ejemplo para el resto de Europa, es insuficiente. Desde Médicos del Mundo, Eva Aguilera denuncia que el nuevo sistema duplicará trámites administrativos y critica que la propuesta limite la atención a la comunidad autónoma de empadronamiento.
Esa limitación territorial lo único que hace es incrementar esas barreras administrativas, es limitar otro derecho universal, ¿no?, que es el de la movilidad territorial.
Sí aplauden, y también desde Red Española de Inmigración, una armonización del sistema en todo el país hacia una mayor atención a los inmigrantes ilegales, más en línea con la que ya prestan Andalucía, Asturias, País Vasco, Navarra y desde mayo también Valencia, Baleares y Madrid.
Una previsión más para esta semana que está a punto de arrancar. Vamos a estar muy pendientes de Rumanía, de la justicia rumana y de los trámites de extradición de Sergio Morate, el principal sospechoso del doble crimen de Cuenca. Los detalles los tiene Adrián Gil.
El expediente de Morate sigue registrado en la Alta Corte de Bucarest. Se espera que mañana ya se conozca el fallo de ese tribunal, que será definitivo, ya que no se pueden presentar más recursos en contra. En el caso de que decida la extradición, Morate se deberá trasladar a Bucarest para comunicarle personalmente la decisión. Su abogada Claudia Candea presentó el pasado viernes el recurso en la Corte de Apelación de Timisoara. Candea aseguró que su cliente decidió tomar esa decisión ya que cree que no tendrá derecho a un juicio justo en España. Si se cumplen los plazos previstos, se espera que el presunto asesino de las jóvenes de Cuenca llegue a España antes del 6 de septiembre.
Así llegamos a las 6 y 41 minutos, las 5 y 41 en Canarias. Enseguida hacemos el recorrido habitual por las fiestas de este domingo.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y desde ahora y hasta las tantas, todo esto va a pasar.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna.
La noticia del día, de madrugada, esa operación conjunta entre Marruecos.
Se habla Cristina López Schlichting, al frente de todo el equipo.
Desde este martes 1 de septiembre, Herrera nos hace más grandes. Te espero.
COPE, estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Lo prometido es deuda. A las 6 y 43 minutos abrimos recorrido festivo que arranca en Bilbao, donde hoy termina la Semana Grande. Y en la Aste Nagusia hay fiesta. Hay fiesta hasta el último minuto. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Último día de fiestas en Bilbao. Esta tarde despedimos ya a la Marijaya, el icono festivo de la Aste Nagusia bilbaína. Pero antes de eso podremos disfrutar de una jornada llena de actividades. En el Arenal, a la 1:30, será la 26 edición de Gigantes y Cabezudos, algo muy esperado para pequeños y pequeñas. Para despedir las corridas de toros, a las 6 de la tarde, novena y última corrida de abono en Vista Alegre, de la mano de Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña, que se enfrentarán a los toros de la ganadería Victorino Martín. A las 10:20 7 de la noche será la despedida ya de la Marijaya con su tradicional quema por la ría desde el puente del Arenal hasta el puente del Ayuntamiento.
En Castilla y León, Domingo Taurino en Cuéllar, sus encierros que son de los más antiguos de nuestro país. No es la única cita taurina. Los detalles en la redacción de la cadena COPE en Castilla y León los tiene Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Si te gustan los encierros al estilo tradicional, hay dos citas ineludibles en Castilla y León. La primera, en la localidad segoviana de Cuéllar, donde hasta el día 3 de septiembre se celebran las fiestas patronales en honor de la Virgen del Rosario, aunque son más conocidas como las fiestas de los encierros. Y no es por casualidad, ya que los encierros de Cuéllar presumen de ser los más antiguos de España. Hay documentación que sitúa a los primeros festejos taurinos en la zona antes del 1215, tradición que convierte a esta villa segoviana en punto obligado para disfrutar de una amplia oferta lúdico-festiva y cultural a lo largo de 6 días, y en los que no faltan, además de los encierros, probadillas, chateos, orquestas, actividades infantiles y teatro de calle. Y más encierros con larga tradición, declarados de interés turístico nacional, los que a partir del día 1 y hasta el 8 de septiembre ofrece Medina del Campo en la provincia de Valladolid con sus fiestas de San Antolín, encierros que datan de 1490. Si buscas otro tipo de festejos, pásate hoy mismo por la 19ª edición del Mercado de la India Chica en Medina de Rioseco, en la provincia vallisoletana, donde con 100 puestos de artesanos, espectáculos infantiles y acrobáticos, volverás a rememorar el Mercado de los Almirantes que se establecieron en el municipio en el siglo XV.
Vamos hasta Navarra y una localidad, Ugarteraquil, que hoy homenajea a los pastores. Qué trabajo incansable y poco reconocido en la mayoría de las ocasiones hacen estos profesionales. En torno a esta fiesta se van a recuperar muchas partes del oficio que ya se han perdido. COPE Pamplona, Esther García.
Como cada último domingo de agosto, Ugarteraquil celebra el Día del Pastor, una fiesta declarada de interés turístico de Navarra que pretende dignificar la profesión del pastor y sus modos de vida. Este año celebra su edición número 48. Por ello, a lo largo de todo el día se van a desarrollar múltiples actividades que seguro congregarán a miles de visitantes, como suele ser habitual. Entre los principales actos cabe destacar el concurso de perros pastor, el de guisos de carne de oveja o el esquileo. José Marius Farroz es uno de los organizadores.
Concurso exposición de la Lacha Navarra, está ya también ahí en la plaza, los esquiladores están montando, los artesanos también ya están en su lugar, o sea, el pastor que va a elaborar el queso. Bien, bueno, después tenemos la comida popular. Y después de la comida popular, a las 5 en la Gaimbera, ya el clásico, el 48 Campeonato de los Perros Pastores de Navarra.
Como manda la tradición, sobre la 1 del mediodía se subastará el medio queso ganador del concurso. De queso es un manjar sin duda. Recordamos que el año pasado se subastó por 4.350 euros.
Y hablar de vino es hablar de La Rioja. Bueno, es un poco pronto para tomarnos un vino. Vamos a dejarlo que pase unas horas y que se acerque la hora del vermú, la hora del aperitivo. La localidad de Cenicero celebra hoy un encuentro con el vino. COPE La Rioja, Carlos Cuartero.
La ciudad de Cenicero acoge hoy el 8º encuentro con el vino de Rioja. Una atractiva jornada en la que se mostrarán y catarán los conocidos caldos del municipio. Hasta 13 bodegas de la localidad saldrán a la calle hoy para ofrecer la posibilidad de adquirir una copa de vino al precio de 6 euros para degustar 5 vinos diferentes. Pedro Mari Frías es el alcalde de Cenicero.
Es un día pues muy bonito porque los grandes vinos de Cenicero salen a la calle, salen grandes vinos, pero además salen algunos vinos que todavía no están en el mercado.
Paralelamente, la calle Trinquete acogerá la 8ª muestra de productos artesanos, en la que se pondrán a la venta desde manufacturas de marroquinería hasta viandas de todo tipo, pasando por objetos de alfarería o hierro.
Fiestas también en Madrid, en concreto en la localidad de Alcalá de Henares. Se remontan al siglo XII. Redacción de la cadena COPE en Madrid, Nacho de Gamón.
Las fiestas de Alcalá concluyen hoy con un día cargado de eventos. A las 9:30 se celebrará el último encierro con toros de la ganadería de Buenavista. Después habrá una suelta de reses en la Plaza de Toros y al finalizar el encierro infantil. La ruta motera organizada por la Peña de los Presidiarios será a las 10. A la misma hora, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizarán una exhibición en la ciudad deportiva de El Val. A las 10:30 será el tradicional pasacalles, que esta vez parte de la Junta de Distrito 4 en el Ensanche. A las 12, la Peña Los Jardineros organiza el gran encierro de jarditoros de cartón. Las peñas organizarán un vermú benéfico en la Plaza de Cervantes a la 1:30. Por la tarde, a las 6:30, se celebrará la corrida de toros a cargo de los matadores Juan José Padilla, Cayetano Rivera y El Chechu. El gran desfile de carrozas de fin de fiesta será a las 9:30 y a las 12 se realizará la solemne retirada de estandartes del balcón del ayuntamiento, que pondrá fin a estas ferias y fiestas de 2015.
Fiestas en Alcalá de Henares y también dentro de la Comunidad de Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Hoy, último encierro, ya saben que se ha cambiado el horario. Tradicionalmente eran a las 8, este año comienzan a las 11 de la mañana. En Asturias, la fiesta se centra hoy en la localidad de Cadavedo. Honran a la Virgen de la Regalina. COPE Asturias, Carlos Fernández.
Las fiestas de la Regalina en Cadavedo, en el occidente de Asturias, son sin duda una de las celebraciones más ancestrales y típicamente asturianas que cada verano se celebran por estas fechas. Fiestas que renacieron allá por los años 30 de la mano del padre Galo. Una fiesta en la que cientos de romeros ataviados con trajes típicos de Asturias y revueltos con los carros y los gaiteros honran a la Virgen Regalina. Desde las 11 de la mañana, varios grupos de baile y de gaitas de diferentes puntos de Asturias acompañarán la procesión hacia el campo de la Garita, donde tendrá lugar la lectura del pregón, la danza prima, la ofrenda de ramos a la Virgen y la interpretación del antiquísimo baile del Corri Corri, para culminar con la celebración de la Santa Misa. Ya por la tarde, romería y verbena. Fiestas se culminan mañana lunes.
De Asturias a Aragón, en la provincia de Zaragoza, las fiestas de San Atilano van llegando a su fin en la localidad de Tarazona. COPE Zaragoza, Enrique Pérez Alcobendas.
Fiestas patronales en honor a San Atilano, que son una de las más destacadas del mes de agosto en Aragón y que vivieron el pasado jueves su momento más importante, la tradición del cipotegato declarada de interés turístico nacional. Este personaje vestido de arlequín se abrió paso en medio de la muchedumbre y bajo una auténtica lluvia de tomates para concluir su recorrido en la Plaza de España. El pasado viernes, las fiestas de Tarazona, que concluyen este martes, vivieron otro momento grande con la ofrenda de flores y frutos a la Virgen. Más de 150 actividades se han programado para estos días, entre conciertos, espectáculos taurinos y actividades para los más pequeños.
En Cataluña, en Barcelona, las 18 calles engalanadas de Sants despiden sus fiestas. Lo hacen en este popular barrio. Redacción en Cataluña, Justo Reyes.
El último fin de semana de agosto marca el punto y final de multitud de celebraciones en Cataluña. Hoy terminan las fiestas del barrio de Sants de Barcelona. La calle Alcolea de Dalt se ha erigido como la ganadora del tradicional concurso de decoración urbana, con una espectacular ambientación basada en las calles de Nueva York y la película King Kong. Por otro lado, hoy también termina la fiesta mayor de Alcarràs, con la intervención de los castellers de la Colla de Lleida a las 7 de la tarde y el castillo de fuegos artificiales a las 11 de la noche. Y Móra de l'Ebre también clausura hoy su fiesta mayor con una actividad mucho menos tradicional. Después de los fuegos artificiales y el baile en la Plaza Mayor, The Factory será la encargada de cerrar la lista de actos con la fiesta de disfraces y espuma a las 12 y media de la madrugada.
Tejina, en Tenerife, se prepara para la fiesta de los corazones en honor a su patrona, San Bartolomé. COPE Tenerife, Escarlata Dios.
Este domingo, el pueblo de Tejina, en Tenerife, será testigo de la tradicional ofrenda de los corazones a San Bartolomé. La jornada comienza a las 11 de la mañana con el homenaje al santo. Por la tarde se celebrará la batalla de flores. Ya por la noche tendrá lugar el Festival de Exaltación de los Corazones. Esta fiesta es una muestra de cultura popular que se mezcla con el fervor religioso, bueno, y que es bien de interés cultural por su alto valor etnográfico y antropológico.
En Mallorca, hasta medianoche, San Juan se va a llenar de fuegos artificiales. COPE Mallorca, Mame Municio.
Cierra la semana en Mallorca con las fiestas patronales en San Juan, donde se hará un homenaje a las personas mayores de 80 años y después realizarán una obra de teatro bajo el título Recuerdos. A medianoche, traca final de fuegos artificiales. En María de la Salud, hoy se inaugura la rehabilitación de los lavaderos municipales y por la noche, circuito de motores para los amantes de las ruedas. En Palma, las recomendaciones pasan por dos exposiciones. En la Fundación Pilar y Joan Miró, el espacio estrella es para la muestra Luz de la Noche, y la Fundación Sofía ofrece la exposición didáctica Un viaje por el mundo maya.
Fiestas que se acaban en varias localidades. En septiembre todavía quedan muchas citas festivas, en torno al 8, en torno también al día 14, pero lo que se acaban son las vacaciones para miles de españoles. Hoy es día de vuelta, día de hacer las maletas, porque mañana o el martes día 1 hay que regresar al trabajo. La DGT ha puesto en marcha un operativo especial de Operación Retorno. Estima que se van a producir cerca de 6 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del lunes. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar para que nuestro coche, para que nuestro vehículo esté lo suficientemente bien preparado para el viaje? Nos lo cuenta Álvaro Jiménez.
Son muchos kilómetros y muchas horas al volante y nuestros vehículos deben estar preparados para ese viaje tan largo de vuelta a la rutina. Hemos hablado con Ramiro Manzanet, director de Newspress España, y nos ha dado unos consejos para acondicionar nuestro coche para este tipo de viajes.
Tener en cuenta la presión adecuada de los neumáticos es fundamental. La limpieza de las lunas y el perfecto estado de las lunas. Siempre que haya alguna imperfección, por favor, siempre cambiar la buena colocación y distribución de todo el equipaje que vayamos a llevar. Hay veces que la maleta más pesada no puede ir en el último sitio, sino siempre lo más centrado posible para que el comportamiento del coche no se vea afectado por este motivo.
Además de estas recomendaciones, ha indicado la importancia de planificar y afrontar el viaje como parte del placer de las vacaciones.
La actitud con la que se afronta un viaje, por supuesto, pensar en las horas que tenemos que hacer, no ponernos horas de llegada y disfrutar de la conducción. Si conducir es algo divertido y es maravilloso cuando se hace bien, cuando se hace de forma educada, cuando se hace de forma civilizada con el resto de los usuarios de la vía.
Por esto mismo, los agentes de la DGT que se encargarán de controlar el tráfico en las carreteras durante esta operación retorno han señalado que su trabajo tendrá sentido solo si los propios conductores son responsables en las carreteras.
Y una vez que hemos vuelto a casa, al día siguiente o como muy tarde a los dos días hay que volver al trabajo. Siempre es difícil para todos, pero hay soluciones para que esa vuelta a la rutina no sea tan dura. Nos la recuerda Miguel de Toro.
Estudios reflejan que hasta un 30% de los españoles llegan a sufrir este tipo de depresión a lo largo de 7 o 10 días. Lo ideal, según Elisa Sánchez, directora de IDEIN, no son unas largas vacaciones, sino tomarse entre 2 o 3 semanas de descanso en verano para no acostumbrarse al ocio.
Que nos permita desconectar, descansar, relajarnos, pero que no suponga un corte muy brusco en nuestra rutina. También irnos adaptando previamente a los días de la incorporación a nuestros horarios habituales.
No se pueden acabar las vacaciones levantándonos de la cama tarde. Hay que ir habituándose al horario un poco antes para que la vuelta al trabajo no sea tan radical. Además, las personas que sufren esta depresión, según estudios, sufren un temor al cambio de otras cosas.
Normalmente las personas que tienen dificultad para reincorporarse al trabajo después de las vacaciones tienen también dificultades para gestionar otros cambios. Cambio otro trabajo distinto, cambio otra ciudad, cambio en una relación o en una situación diferente familiar.
Pero hay una serie de trucos, una receta para prevenir que la vuelta al trabajo no sea tan dura.
Rescatar todas esas cosas positivas que hemos tenido en las vacaciones, la siesta, momentos de descanso, de desconexión, ejercicio, alimentación saludable y seguirlo haciendo en nuestro día a día.
Y sobre todo ir adaptándose poco a poco y mantener vivas las vacaciones en el trato con los compañeros y la familia.
Consejos que nos vienen muy bien, Ana Palacios, pero que nos quedan ya lejos, porque las vacaciones, ¿dónde quedaron ya? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Liner Skyner está sonando y ese Sweet Home Alabama. Un clásico del rock que nos acerca a esas noticias curiosas, más curiosas que hemos encontrado hoy en los periódicos. Venimos hablando de esa operación contra la corrupción en Cataluña que afecta a Convergencia Democrática. De momento, Artur Mas se pone de perfil, sigue en su delirio independentista en esa candidatura Juntos por el Sí, que no tiene límites. Y no tiene límites tampoco todo lo que le rodea, todo lo que se genera a su alrededor. Anoten, porque ha nacido un nuevo concepto, el merchandising secesionista, el merchandising independentista. Existen más de 130 empresas en Cataluña que suministran todo tipo de artículos relacionados precisamente con este proceso independentista. Recogemos algunos de los nombres que hoy nos cuenta el mundo, como Cataluña Freedom, La Nostra Identitat o El Art de la Terra. ¿Y qué productos encontramos en este merchandising?
Pues algunos de estos productos son las botellas de vino tinto, llamadas vino tinto Indepe, que llevan impresa la estelada en su etiquetado. También la ley catalana con la Constitución de Cataluña, que se regala con el DNI de la República. Y el producto estrella, un sujetador independentista confeccionado con la bandera catalana. Entre todos, este último ha sido el más demandado, batiendo récord de ventas.
Me da a mí que Ana Palacios no se va con comprar ese sujetador independentista.
No.
Más noticias curiosas encontramos en La Vanguardia. En verano, en vacaciones, siempre tenemos una vida social más intensa. Los españoles tenemos, o a veces consumimos más alcohol de lo habitual, pese y sin tener en cuenta las consecuencias del día siguiente. Uno de los mitos más extendidos al respecto es que la resaca se cura bebiendo agua, mucha agua, y comiendo en grandes cantidades. No es cierto eso, ¿eh?
Científicos españoles y americanos realizaron conjuntamente una investigación con la intención de averiguar la solución para eliminar la resaca. No solo no la encontraron, sino que además llegaron a la conclusión de que la resaca no tiene remedio posible. Por eso no sirve de nada ni beber agua en grandes cantidades, ni tampoco comer en abundancia antes de dormir. Lo que sí que han descubierto a raíz de este estudio es que los jóvenes que sufren de dolores de cabeza, principal síntoma de la resaca, no disminuyen su consumo de alcohol para evitar resacas en el futuro.
Los jóvenes lo que tienen que hacer es no beber alcohol. Por ejemplo, pueden dedicarse a jugar al ajedrez. El periódico ABC publica una noticia en la que sostiene que España es el referente principal en trabajar con el ajedrez con niños que padecen déficit de atención con hiperactividad. Psiquiatras y psicólogos de nuestro país son los primeros del mundo en utilizarlo como un instrumento de apoyo para sus terapias a personas con esta patología.
Y si España es el referente a nivel mundial en emplear al ajedrez con niños hiperactivos, algunos países como Holanda y México lo utilizan con autistas y con personas con síndrome de Down. No obstante, los especialistas señalan que donde más se ha avanzado en conjunto ha sido en España, posicionándose como líder de esta práctica a nivel internacional. The sunset when the rain set in.
Qué bonita esta canción, y se cumplen 18 años de la muerte de Diana de Gales, una princesa que estuvo siempre muy vinculada al mundo de la música y que mostró su inclinación hacia grupos como Duran Duran o Supertramp. Durante su funeral, Elton John interpretó esta canción que nos lleva a las 7 de la mañana. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, siguen en la sintonía de la mañana de COPE desde las 6 de la mañana. Les está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les va a llevar hasta las 8 y media. Día de mucho tráfico en las carreteras, en los aeropuertos que están llenos y también en las estaciones de tren con un tránsito frenético. En unas semanas vamos a notar cambios en la seguridad de las estaciones de trenes. El ataque frustrado de un terrorista la semana pasada en un tren que cubría la línea Ámsterdam-París ha encendido las alarmas y ha provocado la reacción de 9 países de la Unión, entre ellos España. Habrá más patrullas en las estaciones y en las líneas de larga distancia. Se van a ampliar los controles, tanto de los equipajes, y habrá un registro de sospechosos. Después se va a implantar el billete nominativo. Jorge Fernández Díaz es ministro del Interior.
Desde la convicción de que la seguridad absoluta no existe, de que no podemos cambiar todos nuestros hábitos de vida pues en función de los terroristas, que hay que hacer compatible la seguridad con la libertad, es evidente que la experiencia española es muy valorada en el conjunto de la Unión Europea y en el ámbito de los países que hoy nos hemos reunido aquí.
La amenaza es continua, no hay que bajar la guardia. Tras esa reunión, el ministro del Interior francés hacía un llamamiento para aumentar la colaboración internacional.
Hemos acordado prolongar la estrecha colaboración entre los agentes de seguridad y de transporte con el fin de prevenir, detectar y minimizar las violentas acciones que quieren cometer en la Unión Europea los individuos radicalizados.
Aquí surge un dilema. Si se pueden aplicar a los trenes los mismos sistemas de seguridad que tienen los aeropuertos, está claro que esto alteraría la accesibilidad y también la comunidad propia del tren. En COPE, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso, advertía de que no hay que descuidar tampoco la seguridad en el transporte marítimo.
No podemos olvidar, por ejemplo, la seguridad marítima, uno de los desafíos y retos más importantes también. Y tenemos que ser conscientes de que, desde luego, podría contraargumentar una persona que se opusiera a incrementar la seguridad en estos ámbitos que hemos destacado, que siempre el terrorista va a buscar otros objetivos más blandos, más vulnerables. Y sin duda es cierto.
Crisis migratoria en Europa solo 2 días después de la muerte de 71 personas asfixiadas en un camión frigorífico. De nuevo hoy, el drama del tráfico de personas. También en Austria, 3 niños están en estado crítico tras ser encontrados en un camión en el que viajaban 26 refugiados. El conductor, de nacionalidad rumana, ha sido detenido por la policía. En la frontera entre Serbia y Hungría continúan bloqueadas miles de personas que esperan conseguir cruzar a través de las vías del tren, que no pueden ser interrumpidas por las alambradas. Por fin, parece que la Unión Europea ha decidido intervenir. Bruselas pretende crear un fondo de 1.000 millones de euros para reducir el éxodo de refugiados. Mañana lunes Dará detalles de este plan la canciller Angela Merkel. Naciones Unidas exige medidas a los gobiernos para evitar más muertes. Creo que Occidente, y es evidente, no está haciendo lo suficiente para salvar las vidas de los refugiados. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha convocado para el 30 de septiembre a los líderes mundiales para tratar el drama de los refugiados.
Pido a todos los gobiernos que den seguridad y oportunidades a los inmigrantes y que actúen con compasión conforme a la comunidad internacional. Es una tragedia humanitaria que requiere una política colectiva, una crisis de solidaridad, no una crisis de números.
En la política todo gira en torno a la corrupción en Convergencia Democrática de Cataluña. Artur Mas se sigue escondiendo dos días después del registro de la sede de su partido. Continúa sin dar explicaciones y el máximo responsable de Convergencia se remite a lo que han dicho hasta ahora sus compañeros de partido.
No m'ho tornau a demanar, ja estan fetes les valoracions. Una dona que subscric les declaracions que van fer els dirigents de Convergència.
Pues con estas declaraciones de Artur Mas remitiéndonos a lo que han dicho sus compañeros, no nos queda claro si Mas es presidente de Cataluña, si Mas es máximo responsable de su partido o es el fontanero en Convergencia, el utillero. Un juzgado catalán, un juzgado del Vendrell en Tarragona, está investigando las supuestas mordidas que cobró Convergencia, esas comisiones ilegales del 3% que exigían a empresas a cambio de contratos de obra pública en ayuntamientos gobernados por CiU. Con este panorama, Artur Mas se lo está poniendo muy difícil a la candidatura separatista Juntos por el Sí. Vamos a escuchar a uno de esos socios de esa candidatura, Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana.
Esperem que aquests partits polítics, doncs,
esperemos que estos partidos tengan un compromiso incuestionable contra la corrupción con hechos, con la información que se le pide y que sean transparentes en ese sentido.
Transparents en aquest sentit.
Menudo papelón que tiene Junqueras y Esquerra. El candidato del PP, Xavier García Albiol, recuerda a los convergentes que esta vez no tienen excusas. Esta vez no pueden echarle la culpa a España. Ha sido un juzgado de Cataluña el que ha ordenado el registro de la sede de Convergencia.
Nadie ha entrado en la sede de Convergencia y Unió porque lo hayan decidido desde un despacho oscuro de Madrid a través de un informe que no firma nadie. No, lo que ocurrió es porque hay un juzgado de Cataluña que tiene indicios, que tiene pruebas.
De momento, Artur Mas, como decimos, no ha dado ninguna explicación. Parece que remite a su próxima comparecencia en el Parlamento de Cataluña. No sabemos si empleará su habitual victimismo o abroncará a los diputados, como hizo en su día su padre político, Jordi Pujol. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas pide a Artur Mas que no confunda a los catalanes y que dé la cara.
Señor Mas está en una estrategia de esconderse. Está jugando al escondite con los catalanes. No quiere ir de número uno de su lista para no dar la cara en los debates. No quiere dar explicaciones del bochorno que supuso otra vez ayer ver cómo registraba la Guardia Civil su sede.
Se está investigando si Convergencia facturó trabajo sin justificar para cobrar comisiones del 3%. Se está hablando de más de 2 millones de euros. El cabeza de lista del PSC, Mikel Iceta, pide a Artur Mas que dimita si se demuestra la financiación irregular de Convergencia.
Alguien ha de asumir responsabilidades y yo creo que Artur Mas se ha de comprometer públicamente a que si se demostrasen ciertas estas acusaciones, él sería responsable dimitiendo de sus cargos.
Situación comprometida también la que se encuentran en Unió, en el partido de Durán y Lleida. Han sido socios durante muchos años de Convergencia. El candidato de Unió, Ramón Espadaler, se limita a pedir respeto a las actuaciones judiciales.
Respeto, por una parte, la presunción de inocencia y el respeto a la libre actuación en un marco de Estado de Derecho que también ampara, evidentemente, la libertad de actuación por parte de la autoridad judicial.
Así bien, esta mañana de domingo 30 de agosto, un día en el que están ocurriendo muchas más cosas que les contamos ya en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Plantón de Peña Nieto a Pedro Sánchez.
El líder socialista no ha podido reunirse con el presidente de México a pesar de que el encuentro había sido anunciado desde Ferraz. Pedro Sánchez está de gira por Colombia, Perú, Chile y México.
Rajoy inicia este domingo el curso político desde Soutomayor.
A menos de un mes para las elecciones catalanas y con las generales a la vuelta de la esquina, el presidente del gobierno pone fin a sus vacaciones con el tradicional mitin en el castillo de Soutomayor, en Pontevedra. El lunes, Rajoy viaja a Alemania para reunirse con Merkel.
Acoso de los proetarras de Bildu a la Guardia Civil en Alsasua, Navarra.
Un grupo de simpatizantes simpatizantes de Bildu en esta localidad navarra persiguió a varios agentes de la Guardia Civil hasta el coche entre silbidos y gritos de fuera de aquí.
Agresión nazi en Bilbao.
Un menor ha denunciado ante la Ertzaintza que el viernes tres jóvenes le marcaron una esvástica en un brazo con una navaja. También le dieron patadas en la cara, cabeza y todo el cuerpo antes de marcarle con los símbolos nazis.
Muere un hombre en una atracción en un parque de aventuras en Navarra.
La policía investiga las causas. El hombre de 40 años que padecía una minusvalía y se desplazaba en silla de ruedas cayó desde una altura de 100 metros del péndulo, una atracción que consiste en lanzarse al vacío sujetado por un arnés.
Voluntarios de la NASA van a simular la vida en Marte.
Seis astronautas vivirán aislados por completo durante un año y en condiciones extremas junto a un volcán en Hawái. El objetivo es recopilar información para enviar una expedición a Marte.
La Reserva Federal de Estados Unidos cree que no debería esperar para subir los tipos de interés.
El vicepresidente de este organismo, Stanley Fischer, asegura que hay buenas razones para justificar que la inflación repuntará. Desde finales de 2008 los tipos se mantienen cercanos al 0%.
Y aumenta la tensión en la frontera de Venezuela con Colombia.
Nicolás Maduro ha ampliado el cierre a 4 municipios. Asegura que se va a reunir con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos para cerrar la crisis cuando quiera. El presidente de Colombia ha visitado la frontera y se ha comprometido a rescatar a todos los deportados.
En la segunda jornada de Liga, los dos grandes saldaron sus partidos con victoria. Titulares del deporte, Dani Sanz.
Barcelona y Real Madrid cumplieron en sus partidos de ayer y se llevaron la victoria. El conjunto azulgrana venció 1-0 al Málaga con gol de Vermaelen. Volvió Neymar, que fue titular, pero a pesar de ello el Barcelona no acabó de concretar sus ocasiones. Su técnico, Luis Enrique, destacó la vuelta del brasileño.
Neymar ha estado, creo, a un nivel muy alto, muy difícil hacer lo que ha hecho Ney por los pocos días que lleva de entrenamiento, pero otro jugador en sus condiciones y con los pocos días que lleva de entreno no hubiera jugado ni hubiera participado, y él tiene la capacidad de jugar casi 80 y muchos minutos.
El Real Madrid venció en casa al Betis 5-0 en un día de reivindicaciones. Tantos de Benzema, dos de Bale y dos de James, y Keylor Navas para un penalti a Rubén Castro. Además, el Celta de Vigo venció 3-0 al Rayo Vallecano, se coloca líder, y la Real Sociedad y el Sporting de Gijón empataron a 0. Hoy se juegan otros 5 partidos: Eibar Athletic, Valencia Deportivo, Sevilla Atlético, Getafe Granada y Las Palmas Levante. En motociclismo se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña, Marc Márquez sale en la pole en MotoGP, y en la Vuelta a España el colombiano Chávez sigue líder.
Termina agosto con buenas temperaturas en casi toda España. La lluvia va a llegar por el norte. Previsión, Ana Palacios.
Hoy día de paraguas y chubasqueros en Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla y León y en Extremadura. En estas zonas se esperan fuertes tormentas. Por otro lado, en todo el cuadrante este peninsular y en Andalucía, los cielos estarán mucho más despejados, aunque sí veremos algunas nubes bajas. Las temperaturas siguen siendo altas en muchos puntos. Terminamos agosto con termómetros altos en muchas partes de España. Hoy suben en la zona de Murcia, también en ciudades como Sevilla o Córdoba, máximas de 39 grados en Jaén y mínimas durante el día en La Coruña con 23.
Así llegamos a las 7 y 10, las 6 y 10 en Canarias. Hablamos del Caterina.
Esta semana se han cumplido 10 años de uno de los huracanes más devastadores a los que Estados Unidos ha hecho frente en los últimos tiempos. El huracán Katrina se cobró la vida de 1.836 personas, hubo 1 millón de desplazados y los daños materiales ascendieron hasta los 81.000 millones de dólares. Katrina ha pasado a la historia como uno de los 5 huracanes más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Tras formarse sobre las Bahamas, el devastador fenómeno meteorológico cruzó el sur de Florida como un huracán de categoría 1. 5 días después tomó tierra a 65 kilómetros de Nueva Orleans, una ciudad construida en su mayor parte bajo el nivel del mar. Así describía un ciudadano cómo recibieron el huracán.
Orange glow, off in the distance, with this white billowing smoke just pouring.
Hay humo, pero todo está oscuro. No hay ni una sola luz en toda la ciudad. Estábamos durmiendo cuando escuchamos un fuerte boom. Hemos escuchado tiros durante toda la noche, pero desde luego esto es diferente. El horizonte se iluminó de un color naranja brillante.
Durante días, el estadio de Superdome sirvió como refugio a los 600.000 habitantes de la ciudad que tuvieron que ser evacuados a causa del desbordamiento del lago Portrane. El 80% de la ciudad de Nueva Orleans estaba bajo el agua y los cortes de tráfico aéreo y ferroviario impidieron que miles de personas pudiesen huir. La gobernadora de Luisiana, Caitlin Blanco, pedía a los ciudadanos paciencia.
It is still too dangerous for people to return home.
Todavía es muy peligroso para la gente regresar a casa. Si está evacuado y está en un refugio, si tienen amigos y familiares, por favor, quédense allí. Es muy peligroso volver a casa.
Los que sobrevivieron al horror difícilmente pudieron olvidar lo ocurrido. Entre los miles de evacuados, Lorena Hernández, una ciudadana española, pronunciaba estas palabras a su llegada a nuestro país.
Ducharme, comer esa paella que espero que esté por ahí y ya descansar. Aún me vienen constantemente imágenes a la cabeza de todo lo que he pasado esta semana, pero ahora eso, olvidar poco a poco.
10 años después, los esfuerzos de los estadounidenses han dado sus frutos. La ciudad se ha recuperado y son varios los datos que lo demuestran. La tasa de ocupación hotelera es más elevada que antes del desastre y se han creado 14.000 empleos desde 2010. El presidente de los Estados Unidos reconoció el esfuerzo esta semana. Barack Obama visitó Nueva Orleans, donde elogió el esfuerzo de sus ciudadanos y se refirió a la ciudad como la puerta de entrada al alma de Estados Unidos.
Esta es la historia de Nueva Orleans, pero también la de América. La ciudad que desde hace 300 años es puerta de entrada al alma de Estados Unidos.
Se cumplen 10 años del Katrina. Aparte del reguero de muertes, el huracán más destructivo en el Atlántico dejó también cientos de historias de vida. Una de ellas es la de José Felipe Garrido, que es el portavoz de Ciudadanos en el municipio madrileño de Navalcarnero. Hace 10 años estaba en Estados Unidos visitando a un amigo. Entonces tenía 21 años. José Felipe, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde te pilló el Katrina? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, la verdad es que el día anterior estaba todavía en la ciudad, estaba todavía en Nueva Orleans hasta la evacuación, que fui de los últimos que salió de la ciudad. Mucha gente se quedó, pero bueno, otros yo me fui. Me fui, estaba justamente el día del huracán, estaba a unas millas interior.
Uh-huh. Se sabía por que os avisaron que iba a llegar este huracán, ¿no?
La verdad es que no, la verdad es que la gente se lo tomó como el cuento de que viene el lobo y que las probabilidades de que el huracán tomara la dirección norte eran muy pocas, muchas familias se quedaron, tampoco tenían medios muchísima gente para irse de la ciudad y bueno, la prensa no es como en España, ¿no? Que teníamos que tenemos un canal, que todos los canales a cierta hora tenemos noticias. Allí, si no, a no ser que mires un canal de noticias, no te enteras mucho. Y uh-huh. Con decirle que yo el día antes del día 27 no sabía nada de un huracán de lejos.
Cuando sales de Nueva Orleans, llega el huracán al día siguiente, como nos cuentas. Me imagino sí. Que fueron momentos de máxima confusión, porque en el lugar tendrías personas conocidas con las que habías estado pocas horas antes.
Justamente, efectivamente, hay gente de la que nunca más he sabido, zonas de las que fueron inundadas y bueno, sí, perdí totalmente el contacto. Entonces, la verdad es que un gran desconcierto, teniendo en cuenta, bueno, pues era una persona que nunca había sufrido un huracán. Entonces, me acuerdo que por la mañana, cuando empezó el huracán, empecé a oír los silbidos del viento y fue cuando decidí que no podíamos quedarnos en aquella casa. Había muchos árboles y al salir ya la gran parte de la ciudad de donde yo estaba también ya había empezado a sufrir los reveses. Había árboles tirados por la calle, los semáforos, o sea, ahí había empezado lo gordo, ¿no? Pero recuerdo que el punto fuerte del huracán fue más o menos a media mañana.
Pudiste regresar a España, pero al final decides quedarte, ¿no?, como voluntario de la Cruz Roja Americana allí.
Sí, después de varios días en los cuales no tenían noticias en España de mí, no había comunicaciones, o sea, se perdió todas las comunicaciones durante largo tiempo. Bueno, conseguí contactar con la Embajada Española después de llamar a la Casa Blanca para conseguir el teléfono de la Embajada Española, que parecía que nadie la tenía. Entonces,
no, la situación de tu familia agónica, claro, sin saber nada de ti.
Bueno, la situación fue, recuerdo el momento en el que cogí una cabina de teléfono, porque yo todos los días iba buscando una cabina telefónica en la cual diera señal, ¿no? Entonces recuerdo el día en el que conseguí coger una cabina que funcionó y llamar a cobro revertido a mi madre, que la pobre mujer cuando cogió el teléfono y dije, mamá, bueno, rompí a llorar, pero hijo, date cuenta, imagínate la situación, ¿no? Llevas sin saber nada de tu hijo durante 5 días y de repente te llama a cobro revertido, pero no teníamos forma de saber cómo volver. Al final, bueno, conseguí hablar con la embajada española, el cónsul me puso la opción de volverme a España, me dijo que si podía aguantar unos días hasta que alguien viniera a buscarme, y yo dije que sí, y durante ese tiempo vi ciertas cosas que, bueno, pues que hay que ser de piedra para no querer ayudar, y yo decidí ahí quedarme a ayudar.
Te quedaste como voluntario de la Cruz Roja Americana. Me imagino que aparte de esos momentos trágicos en los que tú ves, también recordarás, ahí te quedarán, como decíamos al principio, historias de vida, historias de mucha vida, ¿no?
Muchas. La verdad es que, aunque fue una catástrofe, y puedo decir que tuve la desgracia, pero también la suerte. Fue momentos muy, muy bonitos, ¿ves? El ánimo de la gente por salir adelante. Yo recuerdo una situación cuando ya estaba con la Cruz Roja, me acuerdo que una señora mayor de raza negra, me acuerdo, muy tierna, se me acercó llorando, mirando su casa destrozada, ¿no? Y entonces me cogió, se abrazó a mí y me dijo, God bless you, ¿no? Que Dios te bendiga. Y rompí a llorar y me abrazó. Era como, ¿sabes? No tenían nada, habían perdido todo y bueno, pues ese momento la verdad es que lo viví muy 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 bonito, ¿no? Me dio luego una pulsera con la bandera de los Estados Unidos, no sé, la verdad es que hubo muchas historias. Yo con lo que más me quedo de todo aquello, de la catástrofe, fue como tú has dicho, con las historias. Las historias de la gente, que hubo muchísimas durante esos meses ayudando, y la verdad es que es un gran recuerdo.
Qué bonito, la verdad. ¿Has vuelto a la zona 10 años después?
Sí, volví al par de años volví. 2 años después, por lo menos, no había cambiado gran cosa, es decir, la ciudad estaba desierta, y el año pasado estuve en noviembre del año pasado, volví a Nueva Orleans.
¿Y cómo está la zona? La reconstrucción queda mucho por hacer todavía, ¿no?
Queda muchísimo por hacer. Me di una vuelta con la bicicleta para ver qué quedaba, ¿no? Pues sí, veía que había vuelto al turismo, ¿no? Que hay vida, que la Nueva Orleans no dejó de vivir cuando el huracán, es decir, la fiesta que tiene Nueva Orleans siguió, pero la ciudad se despobló, gran parte estaba despoblada, muchísimas casas estaban todavía derrumbadas, había, ¿sabes?, los barrios más marginales no se reconstruyó nada, no hubo grandes ayudas, ¿no?, en ese sentido. Era una cosa que se denunció mucho y que todos nos sentimos un poco en aquel momento dejados, ¿no? Les pilló grande o no se puso el suficiente hincapié, ¿no?, en ayudar. Pero bueno, la ciudad poco a poco está volviendo a ser la que era.
José Felipe Garrido, portavoz de Ciudadanos en el municipio madrileño de Navalcarnero y testigo del huracán Katrina hace 10 años en Nueva Orleans. Muchas gracias por contarnos esta historia tan directa. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Así llegamos a las 7:21 de la mañana, 6:21 en Canarias. Enseguida nos vamos a Pontevedra, a Souto Mayor.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A partir de este martes 1 de septiembre y desde las 10 de la mañana, los fósforos vuelven a tener una cita con Carlos Herrera.
Somos un pequeño pueblo.
Mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Y afincado en Andalucía, pero sí mexicano.
Estreno de Herrera en COPE. Llámame. Te espero.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
7.308, serie 53.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, inaugura hoy el curso político, como en los últimos años lo hace, en la localidad pontevedresa de Souto Mayor. Ahí está ya Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy lanzó en 2007 desde el castillo de Soutomayor su segundo asedio electoral a la Moncloa, estableciendo desde entonces en la fortaleza el punto de partida de cada curso político cuando concluye agosto. Nada cambia desde entonces en la iconografía con la que el PP activa cada año a los suyos. Un gran cartel con la leyenda popular es un aforo en semicírculo para arropar al líder y el inalterable orden de los teloneros con Alberto Núñez Feijóo al frente. El jefe del Ejecutivo puede presentarse ahora presumiendo de haber rebajado la carga fiscal del contribuyente y, si las previsiones sobre empleo no le fallan, de dejar el país con menos parados y más afiliados a la seguridad social que cuando llegó al poder. Con la velocidad de crucero que ha tomado la economía, el presidente del gobierno se siente cómodo para venderse como garante de un ciclo expansivo y como la estabilidad que el país necesita para consolidar la bonanza frente a un posible pacto de la izquierda. Será, ya lo es, su principal arma electoral.
Hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un problema que afecta a más de 40.000 personas en todo el mundo. Cruz Roja Española trata de mitigar este problema a través del servicio de restablecimiento del contacto familiar. Lo cuenta Alberto Araúz.
Personas que dejan atrás su vida en busca de un futuro mejor. Esta es la triste realidad que afrontan miles de migrantes y que, en muchos casos, provoca que pierdan todo contacto con sus seres queridos. Elena Girón es técnico de este servicio y nos explica en qué consiste esta bonita labor.
La mayoría de ellos son búsquedas europeas, decimos que son búsquedas europeas cuyos beneficiarios son en su mayoría inmigrantes y solicitantes de asilo que en su periplo migratorio hacia Europa han perdido en contacto con sus familiares.
Conflictos bélicos, pobreza, el sueño de un mundo mejor. Muchos son los motivos que impulsan a estas personas a embarcarse en la aventura europea. En lo que va de año, Cruz Roja España ha conseguido solucionar 248 de estos trágicos casos. Este es un ejemplo.
En el último mes se ha producido el encuentro de una madre con un hijo después de 8 años separados. El hijo decidió seguir el proyecto migratorio hacia Europa, colgó su foto a través de la web y un vecino de la familia lo vio y contactaron con la Cruz Roja iraquí.
De vital importancia resultan las nuevas tecnologías, que sirven de enorme ayuda en esta complicada misión.
Utilizamos un póster donde colgamos fotos de los familiares que solicitan la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, ¿no? Entonces se cuelga la foto y se dice: busco a mi hermano.
Y es que gracias a estas iniciativas, el drama que viven tantas familias se lleva un poquito mejor.
Gracias, Alberto. Cambiamos de registro, nos ponemos más alegres, recuperamos la sonrisa y lo hacemos en torno al claqué. Madrid reúne desde hoy a los bailarines más experimentados de Edurne Pujol.
Una muestra del mejor claqué llega hoy a Madrid. Madrid reúne desde hoy a bailarines de claqué y a músicos para dar un espectáculo muy distinto. Un festival, pero también un taller. Esto es lo que ofrece durante una semana el Teatro San Pol. Residency es la unión de espectáculos con talleres de todos los niveles. Se consigue así un formato muy distinto a lo que se puede ver en los eventos de claqué de todo el mundo. Clases por las tardes y eventos por las noches para poder disfrutar de la magia de este baile. Lucas Tadeo es el organizador.
Una de las cosas que más me importan a mí en todo esto es el trabajo en equipo y el que todo el mundo pueda aportar cosas, ideas, ¿no? Aunque yo lo coordino un poco, lo dirijo, pero siempre tratando de sacar provecho a todas las ideas que la gente propone.
El pistoletazo de salida lo dará la Jam Session. Los bailarines se suben al escenario y, acompañados por música jazz en directo, tratan de improvisar las canciones que el público les pida. Una de las grandes sorpresas es la batalla del viernes, en la que los participantes juegan a improvisar a capela y crear ritmos.
El público, si esa comunión creativa ha funcionado, ahí generalmente se produce cierta magia que pues contagia al público, ¿no? Entonces, en escena en concreto va a haber música en vivo y luego pues es que va a haber más sorpresas.
La obra final que pondrá el cierre de esta segunda edición será una dinámica muy distinta. Se representarán números preparados. Además, mostrarán al público la coreografía final que harán ensayado durante la semana en los talleres del Residency.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM
y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Me encanta la gente que te lo pone fácil. ¿Que María Dolores es un nombre largo? Pues Loli. ¿Francisco José? Pues Paco. ¿Que quieres ganar un millón por solo un euro? Pues Super 11.
Porque con el Super 11 es muy fácil ganar. Solo tienes que elegir de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que salen 20 números del bombo. Cada día gana hasta un millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11. Does the
moon not know? Ey, esto que suena parece una canción normal, pero puede ser la canción más cara del mundo, porque si la cambias mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dedicado a todos los voluntarios, colaboradores, empleados, clientes y accionistas que ayudan a la Fundación Bancaria La Caixa a construir una sociedad más justa y con más oportunidades. Gracias. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Así suena un viaje a una remota selva tropical. Y así, un viaje a través del océano. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy, lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Tú tienes algún rincón favorito en España?
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
A pesar Dígamelo. De la que está cayendo, si era las vacaciones.
No te vayas, mira que te lo dije.
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
Buen viaje.
Adiós. COPE. Estar informado.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, si se incorporan a esta hora de la mañana, llevamos una hora y media contando noticias aquí en COPE. Les está hablando Antonio Raiz y es momento de actualizar la información de la mano de Paloma Estrada. Precaución en las carreteras. Tráfico prevé que hoy será el día con más coches circulando en esta operación retorno.
Será una jornada de mucha intensidad circulatoria en las carreteras, por ello Ramiro Manzanet, especialista en motosport, nos daba en COPE algunos consejos.
Tener en cuenta la presión adecuada de los neumáticos es fundamental. La limpieza de las lunas y el perfecto estado de las lunas. La buena colocación y distribución de todo el equipaje que vayamos a llevar. La maleta más pesada no puede ir en el último sitio, sino siempre lo más centrado posible para que el comportamiento del coche no se vea afectado.
Europa aumentará el control de la identidad de los pasajeros en los trenes ante la amenaza terrorista.
Los ministros de Interior y Transporte de 9 países europeos han acordado reforzar la seguridad a través de un mayor control de la identidad y del equipaje de los viajeros de los trenes de larga distancia. Titular español de Interior, Jorge Fernández Díaz, destacaba que España aprendió de la trágica experiencia de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Desde la convicción de que la seguridad absoluta no existe, de que no podemos cambiar todos nuestros hábitos de vida pues en función de los terroristas, que hay que hacer compatible la seguridad con la libertad, es evidente que la experiencia española es muy valorada en el conjunto de la Unión Europea y en el ámbito de los países que hoy nos hemos reunido aquí.
Artur Mas continúa sin dar explicaciones sobre la presunta financiación ilegal de su partido.
Se mantiene abierta la operación de la Guardia Civil contra el supuesto cobro de comisiones ilegales de Convergencia a cambio de adjudicaciones públicas y el presidente de la Generalitat sigue sin pronunciarse. Su socio de Juntos por el Sí, Oriol Junqueras de Esquerra, ya ha pedido que demuestre con hechos su compromiso contra la corrupción.
Esperem que aquests partits polítics... Doncs,
esperemos que estos partidos tengan un compromiso incuestionable contra la corrupción con hechos, con la información que se le pide y que sean transparentes en ese sentido.
Transparents en aquest sentit.
La oposición pide a Artur Mas que dé la cara el miércoles en el Parlamento catalán.
Desde el PSC, Miquel Iceta pide que el presidente de la Generalitat asuma sus responsabilidades en esas arrimadas de Ciudadanos. Considera que es hora de que Convergencia deje la estrategia del victimismo, mientras que desde el PP, el candidato Xavier García Albiol ha insistido en exigir que más dé explicaciones.
Que Artur Mas se ha de comprometer públicamente a que si se demostrasen ciertas estas acusaciones, él sería responsable dimitiendo de sus cargos.
Señor Mas está en una estrategia de esconderse. Está jugando al escondite con los catalanes.
Artur Mas lo que tiene que hacer es dar la cara y explicar en donde corresponde, que es en el Parlament de Cataluña, qué ha ocurrido en su partido.
En Navarra, un grupo de simpatizantes de Bildu amenaza a agentes de la Guardia Civil en Alsasua.
Un vídeo compartido por Sortu en las redes sociales muestra a un grupo de personas que siguen a varios agentes hasta su vehículo entre gritos y silbidos. Fuera de aquí, les dicen, y es que en esa localidad se celebra el Día de la Huida, una fiesta en la que se pide a la Guardia Civil que abandone el pueblo.
Pues ya está tardando en actuar la Fiscalía. Rajoy abre hoy el curso político con el tradicional mitin de Sotomayor.
El acto de hoy cumple con la tradición de abrir el curso político, pero será también el primer gran discurso del presidente con la vista puesta en un otoño claramente electoral, empezando por la convocatoria catalana del 27 de septiembre.
Naciones Unidas convoca en septiembre una cumbre para abordar la crisis migratoria.
Dos días después del hallazgo de 71 cadáveres en un camión abandonado en Austria, este sábado tres niños han sido encontrados en estado crítico en otro vehículo con 26 inmigrantes. Además, cientos de refugiados siguen pasando la frontera de Hungría a diario. El secretario general de la ONU, por ello, Ban Ki-moon, ha pedido una política común para esta tragedia humanitaria.
Pido a todos los gobiernos que den seguridad y oportunidades a los inmigrantes y que actúen con compasión conforme a la comunidad internacional. Es una tragedia humanitaria que requiere una política colectiva. Una crisis de solidaridad, no una crisis de números.
Empeora la situación humanitaria en la frontera de Colombia y Venezuela, lo alerta Estados Unidos.
Más de 8.000 colombianos entre deportados y ciudadanos que se han ido voluntariamente o que se han visto obligados a salir de Venezuela. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha vuelto a la frontera, cerrada desde hace 10 días, para prometer a sus compatriotas que trabajará sin descanso para atender su llegada.
Seguiremos con esta actitud 24 horas al día, 7 días a la semana. A todos nuestros compatriotas, les reitero, toda la actividad del gobierno, toda la actividad del Estado estará pendiente de ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de rehacer sus vidas de la mejor forma posible.
En la economía, la semana empezaba con muchas turbulencias en las bolsas, con ese lunes negro en los mercados, pero que ha ido recuperando poco a poco la alegría con los buenos datos económicos que hemos conocido esta semana. Miguel Ángel Bernal es profesor del Instituto Business School y colaborador habitual de la cadena COPE. Miguel Ángel, muy buenos días.
Antonio, muy buenos días, ¿qué tal?
Si te parece, repasamos en primer lugar esos datos, esos buenos datos que decíamos, económicos, datos de crecimiento. Por ejemplo, el del Producto Interior Bruto, que crece un 1% entre abril y junio. Se ha incrementado un 3,1% en los últimos 12 meses, alcanzando niveles de antes de la crisis. Para el que se esté despertando hasta ahora, ¿qué suponen y, sobre todo, cómo nos afectan estas cifras?
Bueno, supone ya certificar por fin, aunque el punto de partida con el que estamos saliendo es todavía muy débil y un poquito diferente, pero certificar la crisis. Y esa crisis significa que, bueno, yo creo que a partir de ahora vamos a tener unos datos de empleo que van a continuar con esa senda de caída del desempleo que tanto daño nos ha hecho. Todavía es pronto para recuperar niveles salariales de los que había en la crisis, pero bueno, mientras que no avancemos en esa caída del desempleo, no podremos avanzar en un empleo de más calidad y de mejor remuneración.
¿Podemos decir que ese crecimiento es sólido, es suficiente para continuar creando empleo en España?
Bueno, ahora mismo los datos de crecimiento son lo suficientemente importantes como para seguir creando empleo, y lo comentábamos, ¿no? Bien, es cierto que viene una época donde siempre conservar el empleo es un poquito difícil, pero bueno, vamos a ver los datos que van saliendo, ¿no? Sólido, bueno, pues lo que pasa es que tenemos el mundo muy mal. Tenemos China por un lado, Europa que vemos que no crece, tenemos Iberoamérica por otro lado también, pues no demasiado bien, y entonces, bueno, pues el mundo en general no nos ayuda. Pero bueno, aquí de momento parece que la cosa, y sobre todo porque estaba basado en la demanda privada, sigue manteniendo unos ritmos bastante fuertes de crecimiento.
¿La construcción crece de nuevo al mismo nivel o a un nivel parecido al de antes de la burbuja inmobiliaria? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Que la construcción vuelva a ser el motor económico de nuestro país es peligroso?
Bueno, lo primero tenemos que matizar el dato. Vamos a ver, los datos y lo que la prensa está publicando se publican en porcentaje. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es que no teníamos actividad en el sector constructor. En el momento que, y después de las fuertes caídas que hemos tenido, en el momento que tenemos un poquito de crecimiento, claro, los ratios en porcentaje son enormes, ¿eh? Pero todavía estamos muy lejanos de lo que era la construcción. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pasar de una casa construida a dos, pues el aumento es de un 100%, pero cuando yo construyo 1.000 casas y paso a construir 1.001, el crecimiento está solo del 0,1. Entonces, yo creo que todavía no es preocupante. Es más, tenemos un montón de gente pues ligada en el empleo al sector constructor y yo creo que eso puede dar un poquito de vida. Yo creo que no hay que todavía preocuparse, pero evidentemente tenemos detrás todavía esos datos y las consecuencias que tuvieron.
Es que en este caso muchos promotores, muchos constructores han pasado incluso de no construir ninguna durante 2-3 años a, como tú dices, volver a la construcción. Pero ¿se ha impulsado un cambio de modelo económico en este periodo de tiempo, en este periodo de crisis, para no caer en los mismos errores? ¿Hemos hecho bien los deberes?
A ver, un cambio luego del modelo económico de crecimiento, el modelo productivo de un país, es algo que lleva muchísimo tiempo, que hay que empezar por la educación y que, por lo tanto, no es una cosa de en 2 años lo he cambiado. Lo que sí se está notando, por ejemplo, es en el sector exportador, la empresa española que ha tenido que salir fuera para vender sus productos, vemos que mantiene todavía un buen ritmo. Se dan también casos pues muy, muy buenos, pues desgraciadamente para los países árabes, todas esas primaveras, esos movimientos que hay islámicos, pues yo lamento muchísimo que se produzcan, pero claro, España recoge todo ese tipo de turismo. Entonces, no podemos decir que ese cambio está asentado, pero sí que hay cosas diferentes de las que teníamos previamente en el año 2004-2006, por ejemplo.
Por cierto, el pasado domingo, Miguel Ángel, diste en el clavo, vaticinaste una bajada de los carburantes y se ha cumplido. Muchas gasolineras, no en todas, eso sí, comprobamos cómo el gasóleo está por debajo de esa barrera psicológica que se sitúa en el euro. ¿Va a seguir bajando a lo largo de esta semana que empieza mañana?
Yo creo que se va a seguir manteniendo. Va a ser ya muy difícil que baje, entre otras cosas porque al final de la semana que ya estamos dejando, en este domingo, bueno, pues lo que tenemos es que el precio del petróleo se ha recuperado un poquito.
Un poquito, un par de céntimos hemos visto, sí.
Exacto, pero yo no creo que vayamos a tener un alza en el precio del crudo, y eso es porque, bueno, pues el fracking que se está llevando a cabo en Estados Unidos, principalmente, está metiendo mucho petróleo en el mercado, y sobre todo no debemos olvidar que por la parte de la demanda, China pues está consumiendo menos. Y además tenemos un jugador nuevo, un productor importantísimo como es Irán, que bueno, pues con esa nueva, digamos, convenios o esa nueva situación de mayor tranquilidad, una mayor normalización, antes o después va a meter también mucho petróleo. Yo no creo que el petróleo vaya a ser un problema en este momento, pero desde luego nos viene muy bien. Los que en este momento nos estén escuchando por la mañana y hayan llenado el depósito en esa operación de vuelta a sus ciudades y a sus hogares, ¿no? Bueno, pues esa alegría de ver que lleno el depósito por 4 o 5 euros menos, genial, genial. Eso nos viene muy bien porque España además no es productor en ningún caso de petróleo.
Pues Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto Business School, te seguimos escuchando en COPE y seguimos aprendiendo de ti. Buenos días.
Un placer como siempre.
Pues la economía nos da pie a salir al exterior, damos una vuelta por el mundo con nuestro equipo de corresponsales COPE. Primera parada en Grecia. En las últimas horas, 2.000 refugiados han llegado a Atenas fletados en un barco del gobierno heleno. Corresponsal en Atenas, Clara Palma.
No se detiene la llegada de refugiados a las islas griegas. Según Naciones Unidas, más de 160.000 personas han llegado al país heleno en lo que va de año, casi 4 veces más que en todo 2014. Ayer una víctima mortal en un incidente cerca de la isla de Sini. La persecución de una patera que transportaba unas 60 personas acabó en choque entre la embarcación de los guardacostas y la de los refugiados. Un joven de 15 años perdía la vida en el accidente. Las islas carecen de infraestructuras para albergar a los miles de recién llegados. Por la tarde llegaba a Atenas una vez más un ferry que han fletado las autoridades griegas para transportar a los refugiados sirios. Casi 2.500 personas llegaban a la capital a bordo de este barco que sirve a la vez como centro de recepción e identificación. Desde Atenas, el siguiente paso para los refugiados es desplazarse a la frontera con Macedonia.
Las costas de Libia son testigo cada día de la tragedia humanitaria que se libra en los países del norte de África y de Oriente Próximo. Las autoridades del país de Libia han detenido a tres hombres por su posible conexión con la muerte de más de un centenar de personas en el Mediterráneo. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Las autoridades libias han detenido hoy a tres supuestos mafiosos de una red implicada en el tráfico de personas, según ha publicado hoy el Herald Libia. Los arrestados estarían relacionados con los dos barcos naufragados en la costa libia, cerca de la ciudad de Suwara, y que ha acabado con la vida de al menos unas 200 personas. Los sospechosos han sido fotografiados por la policía y filmados con las imágenes en la mano de los cadáveres de los niños que se hundieron cuando intentaban alcanzar Europa. Se les acusa de aglomerar a los inmigrantes para embarcarlos en travesías inciertas. La escalofriante imagen de multitud de cadáveres en la costa libia ha provocado que los ciudadanos de esta pequeña localidad de Suwara se manifiesten contra el tráfico de personas, del que es responsable la ciudadanía en general, porque como incluso dice el mismo rotativo, mucha gente alquila sus viviendas a inmigrantes que aguardan hasta ahorrar el dinero que necesitan para subirse a un barco, o los conductores de coches que transportan a los sin papeles a cambio de ingentes cantidades de dinero. Todos, directamente o indirectamente, viven de este fenómeno que está dejando tras de sí miles de cadáveres en las aguas del Mediterráneo.
Gracias, Bea. En Inglaterra, el gobierno de David Cameron está recibiendo duras críticas por algunos de los nuevos miembros designados para la Cámara de los Lores. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
David Cameron ha sido duramente criticado, especialmente por los tabloides, tras el nombramiento de 45 nuevos lores por parte de su gobierno. El primer partido de la oposición, los laboristas, acusaron a los Tories de premiar a los donadores de su partido. En concreto, el ejecutivo de Cameron eligió a 26 lores Tories después de que en julio el primer británico avanzara que nombraría a más lores conservadores para reflejar el resultado de las elecciones con mayoría absoluta para su formación. El caso más llamativo para los medios británicos ha sido el del exdiputado Douglas Hawke, que se vio implicado en el escándalo de los gastos de los miembros de la Cámara de los Comunes. En 2009 pasó al Parlamento gastos por limpiar el foso o afinar el piano de su mansión. Acabó devolviendo parte del dinero.
Anoten esta curiosa advertencia que nos llega desde Portugal. El país luso pide a los turistas precaución a la hora de sacarse selfies por el aumento de robos de los carteristas. Hay que estar siempre alerta, siempre atentos. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
La policía portuguesa ha puesto en marcha una pionera campaña internacional de alerta contra los robos de móviles en territorio luso por descuido en el momento de hacerse los autorretratos, tan de moda este verano, los denominados selfies. Not so selfie, no tanto selfies en inglés, es el nombre de esta campaña que la Policía de Seguridad Pública lusa ha activado estos días en inglés y en portugués a través de las redes sociales y en los principales aeropuertos, estaciones de metro, tren y autobuses de Portugal, para prevenir a los cada vez más numerosos turistas, ya que en lo que va de año casi 9 millones de extranjeros han visitado territorio luso y las detenciones por hurtos se han duplicado respecto a 2014.
Cambiamos de continente, volvemos a África. Tras 20 meses de conflicto, Sudán del Sur parece estar cada vez más cerca de encontrar una solución. Las discrepancias entre el presidente y su ex vicepresidente han sido hasta ahora el mayor obstáculo para alcanzar la paz en este país. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Cuenta con menos de una semana de vida, pero ya produce las primeras discrepancias. El acuerdo de paz firmado por el gobierno de Sudán del Sur y los grupos rebeldes para poner fin al conflicto que atraviesa el país africano desde hace 20 meses, camina en las últimas horas por el filo de la navaja. Mientras que uno de los firmantes, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, asegura estar desconforme con ciertos puntos del acuerdo, los enfrentamientos entre ambas facciones continúan en el enclave petrolífero de Malakal, al norte del país. Todo ello a pesar de que el presidente Kiir y el líder de las fuerzas rebeldes, el ex vicepresidente Riek Machar, accedieran a un alto el fuego de 72 horas efectivo desde este domingo. En este sentido, Naciones Unidas ha advertido que el país africano se enfrentará a un embargo de armas de fracasar este nuevo intento por la paz, para una crisis que ha dejado más de 1,5 millones de desplazados.
Con la información del exterior llegamos a las 7:46, 6:46 en Canarias. A la vuelta hablamos de toros.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre, la vuelta mejor en COPE.
Para contarles el desarrollo
las
de esta
noticias
etapa.
De la salida te las contamos con las actualizaciones de la mañana. A las 3 y 10, situamos la carrera.
Están empezando a subir los ciclistas.
Desde las 4, el final de etapa en COPE.es. La aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Los últimos kilómetros también en la tarde con Expósito.
Últimos 200 metros.
Y el análisis y las declaraciones de los protagonistas en el post. Etapa, la linterna y el partido de las 12.
Estamos contando el ciclismo en COPE.
El espectáculo del ciclismo y la radio está de vuelta.
COPE, estar informado.
Postrim de Soria Natural patrocina este espacio. 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Te mereces unas rebajas como estas. El Corte Inglés.
Pasa para la gente de mi casa que me he echado a perder. Por lo visto, lo que hago, estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de color.
Hablamos de toros aquí en la mañana de este domingo de la cadena COPE. Lo hemos hecho durante todos los domingos de este mes de agosto. Si alguien sabe de toros en esta casa es Sixto Naranjo, director del programa El Albero. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Empezamos con una muy buena noticia y con la voz de un torero, Saúl Jiménez Fortes.
Un día en mi vida decidí dedicar mi vida a ello y bueno, va a ser con toda consecuencias y ahora mismo sí, pues me apetece volver a torear, pero ya digo que hay que tener paciencia.
Un Jiménez Fortes que abandonaba el hospital con ese deseo de volver a torear después de la grave cogida en Vitigudino. ¿Cómo está el torero, Sixto? ¿Cómo se encuentra? ¿Va a poder volver a torear como es su deseo?
Bueno, pues todo va a depender de cómo vaya la evolución, ¿no? De esa brutal jornada que sufrió, aunque, bueno, pues yo creo que la primera victoria está conseguida y es que, fíjate, 10 días después de esa acogida, pues abandonaba el hospital y lo hacía hablando, ¿no? Porque, te digo lo de victoria, porque solamente, ¿no? Que el torero pudiese dirigir unas palabras a los medios de comunicación que tranquilizase a toda la gente, ¿no? Y que tuviese ese deseo, ¿no? Es decir, que él lo tiene claro, que él va a volver a torear, ojalá, ¿no? Pueda ser esta temporada, pero yo creo que tanto él como su apoderado, su entorno, tienen claro que lo primero es la recuperación de la persona y veremos, ¿no? Queda nada más que pues apenas mes y medio de temporada aquí en España y ojalá le pudiésemos ver, ¿no? Pero yo creo que lo principal es que Saúl Jiménez Fortes ha vencido de nuevo una segunda batalla esta temporada a una jornada brutal y esa es la gran noticia.
Destacas eso, que volví a hablar porque era una de las cuestiones que se puso en duda al principio al ver lo complicada que era esa jornada, por dónde le entraba y a los órganos que le estaba afectando.
Sí, sobre todo, bueno, pues porque había partido el cielo del paladar, había afectado a la base de la lengua y las consecuencias, ¿no?, se temían graves después de la recuperación, pero bueno, pues yo creo que nos tranquilizó a todos ver a Saúl Jiménez Fortes en dirigir esas palabras y saber que, bueno, pues las consecuencias, aunque alguna habrá, pero han quedado minimizadas.
En lo estrictamente taurino nos centramos en el plano artístico. La Semana Grande de Bilbao echa hoy el cierre con la corrida de Vitorino Martín, pero tenemos cosas muy interesantes, sin ir más lejos, ayer con una puerta grande.
Pues sí, yo creo que la cumbre la firmó ayer Diego Urdiales, el torero riojano.
Torerazo.
Por fin, ¿no? Hizo una de las grandes faenas de la temporada, a un gran toro también de Alcurrucén, que está siendo una grandísima temporada también esta ganadería, pero ayer se conjugaron eso, ¿no? Un gran torero y un gran toro, y por fin, ¿no?, pudimos ver a Diego Urdiales en toda su plenitud y ese concepto tan puro, tan hondo y que tanto gusta al aficionado, pues ayer se vivió en todo su esplendor en el coso de Vistalegre y pudimos disfrutar, ¿no?, de ese toreo con, que, bueno, pues un toreo eterno, ¿no?, que al final llega a todo el mundo y con el que triunfó a lo grande el torero de Arnedos.
Un toreo con mayúsculas. Esta feria va a pasar a la historia también por la faena del jueves del Juli y por la decisión del presidente de no concederle la segunda oreja y con ello la puerta grande. ¿Cómo fue esa faena y qué pasó después? ¿Qué pasó en el palco?
Pues la verdad es que es verdad, ¿no? Ha sido la gran polémica de estas corridas generales de Bilbao, Antonio, fue una gran faena de Julián López. Julián es indudable, yo creo que ha sido una de las grandes faenas, no solamente de esta temporada, sino yo creo que de muchas temporadas de torero madrileño, porque se conjugó, ¿no?, el momento de madurez, de plenitud que vive este torero como es Julián López, Julián, una grandísima figura, con también un gran toro, en este caso de García Grande. Fue una faena que fue creciendo en intensidad, en trazo, en la que fue consintiendo primero al toro para después, bueno, yo creo que desplegar toda la tauromaquia a Juli y acabar toreándolo a placer. Es verdad que la espada cayó, bueno, pues trasera y un poco caída, eso se agarró el palco presidencial para no conceder la segunda oreja, pero yo creo que hay que tener sensibilidad, ¿no?, para saber y para disfrutar y para paladear lo que hizo el Juli esa tarde, y yo creo que la salida a hombros ese día para el torero madrileño hubiese sido el merecido premio.
Me gustaría tener un recuerdo muy especial para un torero, y se cumplen 30 años de la muerte de José Cubero, el Yiyo, en la plaza de Colmenar Viejo. Un toro de nombre Burlero le atravesaba el corazón. El Yiyo compartía cartel maldito en Pozo Blanco con Paquirri y El Soro, y en esta entrevista le preguntaban al Yiyo por Paquirri poco después de conocer su muerte.
¿Qué impresión te causó la acogida de tu compañero Paquirri?
Bueno, pues fue impresionante, ¿no?, porque es una de las acogidas más fuertes que yo he visto, ¿no?, en el tiempo que llevo viendo toros, y yo creo que es una de las cogidas más fuertes, y se siente, pues, en ese momento, pues, no sé, pues, ganas de ir a hacer el kit y de quitarle el toro enseguida de encima.
Tú terminaste toreando ese toro y cortaste alguna oreja. ¿Qué sentiste tú al matar ese toro que era de Paquirri?
Bueno, sí, al cogerlo a Paquirri, que como matador más antiguo era el director de Lidia, pues me tocó matarlo a mí, que era el segundo espada, ¿no? El toro, después de la cogida, pues tenía todo el cuerno lleno de sangre, ¿no?
Seguro que has escuchado estas palabras del Yiyo muchas veces. Sisto, ¿qué ha supuesto la figura del Yiyo para la historia del toreo?
Bueno, yo creo que Antonio ha sido sobre todo el arrebatamiento, ¿no?, de lo que podía haber sido una grandísima figura del toreo, quien había apuntado, quien había triunfado con su juventud, y que, bueno, pues las astas de ese toro de Burrero, de la ganadería de Marcos Núñez, nos arrebató, ¿no?, para una generación además en la que lo que estamos iniciando en la fiesta de los toros, y que yo creo que hubiésemos tenido un gran referente en José Cubero Yiyo.
Sisto Naranjo, que te escuchamos en el albero de la cadena COPE en cope.es, muchas gracias por atendernos en directo. Buenos días.
A ti, Antonio, buenos días.
Hablando de cultura, hacemos repaso a la agenda cultural de este domingo. Nos la acerca Andrea Pujol.
La gran obra de Puccini termina con éxito. Madame Butterfly cierra hoy su séptima temporada en el Teatro Compact de Gran Vía. Este mito del teatro cuenta en tres actos una historia de amor con pinceladas de tragedia. Una puesta en escena sencilla que simula un paisaje japonés acoge esta clásica ópera del compositor italiano. La compañía de estudio lírico junto a la Orquesta Filarmónica Mediterránea ha representado durante 6 días esta tragedia auténtica que muestra las desventuras de una geisa enamorada de un marine americano. Jesús Cordón es el director de escena.
Es una obra tremendamente dramática, con una música maravillosa, es una de las músicas más bellas que se han escrito jamás en la ópera, y nada, y sobre todo van a disfrutar además de unas voces magníficas y de una orquesta estupenda.
Una historia real que movilizó el mundo del FBI. Esto es lo que cuenta el libro Black Mass. En 1975, la mafia italiana controlaba la ciudad de Boston. El agente del FBI, John Cannoli, en un intento de avanzar dentro de la agencia, se ve envuelto en una trama con la mafia irlandesa. Crimen organizado, obstrucción a la justicia y corrupción son los ingredientes de esta novela frenética que nos transporta de lleno al Estados Unidos de los años 70.
Yo creo que en este libro encuentras una exposición táctica y una exposición muy profesional, y que muestra la importancia del periodismo para destapar casos de corrupción y cómo el trabajo de unos profesionales consiguió tapar un asunto que envolvía una poderosísima network criminal.
Víctor Ullate nos lleva a un mundo onírico. Hoy se podrá disfrutar de uno de los mejores espectáculos del ballet actual. El gran ballet Samsara llega al Teatro del Canal. La danza se utiliza en este espectáculo para unir las distintas culturas que inspiraron la creación de este ballet. Una obra que mediante la abstracción de los sentidos y el movimiento corporal consigue transportar al espectador a los lugares que han inspirado el diverso repertorio. Víctor Ullate es el director del ballet.
Samsara es algo muy especial, muy... son sensaciones que yo tuve en un momento determinado de mi vida, que estaba a punto estaba entre la vida y la muerte, y ahí empecé a pensar para qué tanta desidia en el mundo, ¿no? ¿Por qué ese desamor a todo?
La cantadora Estrella Morente estará hoy en Pamplona. Se sube al escenario del Baluarte junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra para presentar su versión de la obra magna Amor Brujo.
custodia despacio. No tengas prisa, llévala con tu muleta.
Pues con Estrella Morente y su amor brujo tomamos rumbo hacia las 8 de la mañana, hora en la que seguimos aquí contando noticias, en la mañana del fin de semana de la cadena COPE.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y empiezas la dieta. 1, 2, 3 y ya que no te llama él, le llamas tú. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. Lo que está pasando a esta hora.
COPE, estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y quiero presentarte los planes de David.
¿Qué son planes? Ah, pues quiero jugar al fútbol, tener un caballo y estudiar cocinero y astronauta.
Desde la Fundación Josep Carreras luchamos para que David consiga hacer realidad sus planes. Y el primer paso es que venza la leucemia.
Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Siguen en la sintonía de la mañana de la cadena COPE desde las 6. Les está hablando Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo que les acompaña en esta mañana del último domingo del mes de agosto. Día complicado en las carreteras españolas. Coinciden los que regresan de vacaciones con los que se van en septiembre y también con los que hoy vuelven de fin de semana. Jornada clave de la operación retorno, en la que se esperan casi 6 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del lunes. Recuerden, como siempre, mucha precaución al volante. En la política, todo gira en torno a la corrupción en Convergencia Democrática de Cataluña. Artur Mas se sigue escondiendo. 2 días después del registro de la sede de su partido, continúa sin dar explicaciones y el máximo responsable de Convergencia se remite a lo que han dicho hasta ahora sus compañeros de partido.
No m'ho torneu a demanar. Ja estan fetes les valoracions. Eh? Una dona que subscric les declaracions que van fer els dirigents de Convergència.
Ja estan hechas les valoraciones. No, él no ha hecho ninguna. Artur Mas, hay que recordarle que él es el máximo responsable de su partido y todavía el presidente del gobierno de Cataluña. Un juzgado catalán, un juzgado del Vendrell en Tarragona, está investigando las supuestas mordidas que cobró Convergencia, esas comisiones ilegales del 3% que exigían a empresas a cambio de contratos de obra pública en ayuntamientos gobernados por CiU. Con este panorama, Artur Mas se lo está poniendo muy difícil a la candidatura separatista Juntos por el Sí. En esta lista comienza a abrirse poco a poco una brecha. De momento, el principal socio de Mas en esa lista, el republicano Junqueras, se limita a pedir al presidente que demuestre con hechos que no hay corrupción en Convergencia.
Esperem que aquests partits polítics...
Doncs, esperemos que estos partidos tengan un compromiso incuestionable contra la corrupción con hechos, con la información que se le pide y que sean transparentes en ese sentido.
Transparents en aquest sentit.
Menudo papelón que tiene Junqueras, menudo papelón que tiene Esquerra. Con pocas coincidencias ideológicas con Convergencia, salvo esos delirios independentistas, ahora tienen que tragar con la sombra de la corrupción, y todo a menos de un mes para las elecciones en Cataluña. Ya veremos cómo sale este invento. El candidato del PP, Xavier García Albiol, recuerda a los convergentes que esta vez no tienen excusas, esta vez no pueden echarle la culpa a España. Ha sido un juzgado de Cataluña el que ha ordenado el registro de la sede de Convergencia.
Nadie ha entrado en la sede de Convergencia y Unió porque lo hayan decidido desde un despacho oscuro de Madrid, a través de un informe que no firma nadie. No, lo que ocurrió es porque hay un juzgado de Cataluña que tiene indicios, que tiene pruebas.
De momento, como decimos, Artur Mas no ha dado ninguna explicación. Hay que esperar a lo que pase esta semana en el Parlamento de Cataluña. No sabemos si va a emplear su actual victimismo o va a increpar a los diputados y parlamentarios catalanes, como hizo su padre político, Jordi Pujol, cuando tuvo que comparecer para explicar su herencia. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas pide a Artur Mas que no confunda a los catalanes y que dé la cara.
Señor Mas está en una estrategia de esconderse. Está jugando al escondite con los catalanes. No quiere ir de número uno de su lista para no dar la cara en los debates. No quiere dar explicaciones del bochorno que supuso otra vez ayer ver cómo registraba la Guardia Civil su sede.
Se está investigando si Convergencia facturó trabajos sin justificar para cobrar comisiones del famoso 3%. Se está hablando de más de 2 millones de euros. El cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, pide a Artur Mas que dimita si se demuestra la financiación irregular de Convergencia.
Alguien ha de asumir responsabilidades y yo creo que Artur Mas se ha de comprometer públicamente a que si se demostrasen ciertas estas acusaciones, él sería responsable dimitiendo de sus cargos.
¿Y qué dicen de la corrupción en Cataluña, Unió Democrática? ¿Qué dice el partido de Duran y Lleida? Pues aunque están fuera de la coalición con Convergencia, aunque no van con ellos en esa candidatura independentista, fueron sus socios durante 37 años, sus socios durante el periodo precisamente en el que el partido de Artur Mas está siendo investigado. Y claro, eso le sitúa también en una posición un poco complicada. El candidato de Unió, Ramón Espadaler, se limita a pedir respeto a las actuaciones judiciales.
Respeto, por una parte, la presunción de inocencia y el respeto a pues la libre actuación en un marco de Estado de Derecho que también ampara, evidentemente, la libertad de actuación por parte de la autoridad judicial.
El gobierno de Rajoy mantiene una prudente distancia en este asunto, pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recuerda a Artur Mas que no aceptan lecciones de nadie.
Convergencia Democrática de Cataluña, que ahora ha montado la lista electoral que ha montado juntándose con todos, y nos dice que el señor Mas es el modelo de la ética y de la transparencia en la gestión. Pues hombre, yo creo que va siendo hora de que miren dentro de su casa y que nos dejen de dar lecciones.
Como decimos, es día de operación retorno, no solo en las carreteras, también en los aeropuertos y en las estaciones de trenes. Europa ha decidido reforzar la seguridad en este medio de transporte, en el ferrocarril, después del ataque de la semana pasada de un terrorista en un tren que cubría la línea Ámsterdam-París. Habrá más patrullas en las estaciones y en las líneas de larga distancia. Se van a ampliar también los controles tanto en los equipajes y habrá un registro de sospechosos. Después se va a implantar el billete nominativo para trenes de larga distancia. Jorge Fernández Díaz es ministro del Interior.
Desde la convicción de que la seguridad absoluta no existe, de que no podemos cambiar todos nuestros hábitos de vida, pues en función de los terroristas, que hay que hacer compatible la seguridad con la libertad, es evidente que la experiencia española es muy valorada en el conjunto de la Unión Europea y en el ámbito de los países que hoy nos hemos reunido aquí.
La amenaza terrorista, el terrorismo yihadista, es uno de los grandes problemas mundiales, por supuesto también de Europa, que está sorteando como puede la crisis migratoria. Solo dos días después de la muerte de 71 personas asfixiadas en un camión frigorífico, de nuevo hoy el drama del tráfico de personas. También en Austria, tres niños están en estado crítico tras ser encontrados en un camión en el que viajaban 26 refugiados. El conductor, de nacionalidad rumana, ha sido detenido por la policía. En la frontera entre Serbia y Hungría continúan bloqueadas miles de personas. Parece que la Unión Europea ha decidido intervenir. Bruselas pretende crear un fondo de 1.000 millones de euros para reducir el éxodo de refugiados. Mañana lunes, la canciller Merkel va a dar más detalles de este plan. Mientras, Naciones Unidas exige medidas a los gobiernos para evitar más muertes. Cree que Occidente no está haciendo lo suficiente para salvar las vidas de los refugiados. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha convocado para el 30 de septiembre a los líderes mundiales para tratar el drama de los refugiados.
Pido a todos los gobiernos que den seguridad y oportunidades a los inmigrantes y que actúen con compasión conforme a la comunidad internacional. Es una tragedia humanitaria que requiere una política colectiva, una crisis de solidaridad, no una crisis de números.
Completa, muy completa. Viene esta mañana de domingo 30 de agosto, un día en el que están ocurriendo muchas más noticias que les contamos ya en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Rajoy abre hoy el curso político.
El presidente del gobierno ha vuelto a elegir el castillo de Sotomayor en Pontevedra para el arranque de un curso en el que se celebrarán elecciones generales y a menos de un mes de las catalanas. Rajoy se reúne mañana con Merkel en Alemania.
Plantón de Peña Nieto a Pedro Sánchez.
El líder socialista no ha podido reunirse con el presidente de México a pesar de que el encuentro había sido anunciado desde Ferraz. Pedro Sánchez está de gira por Colombia, Perú, Chile y México.
Acoso de los proetarras a la Guardia Civil en Alsasua.
Un grupo de simpatizantes de Bildu en esta localidad navarra persiguió a varios agentes de la Guardia Civil hasta el coche, entre silbidos y gritos de fuera de aquí.
La pregunta es, ¿cuánto está tardando la Fiscalía para actuar en este asunto? Ataque neonazi en Bilbao.
La Ertzaintza investiga la agresión a un menor en la madrugada del sábado. Tres individuos le propinaron patadas y puñetazos cuando regresaba a su casa y le marcaron una esvástica en el brazo con una navaja.
Muere un hombre en una atracción en un parque de aventuras en Navarra.
El hombre de 40 años que padecía una minusvalía y se desplazaba en silla de ruedas cayó desde una altura de 100 metros del péndulo, una atracción que consiste en lanzarse al vacío sujetado por un arnés.
La Guardia Civil impide la entrada en España de motos de agua con inmigrantes ilegales.
En lo que va de mes de agosto han sido detenidos 15 pilotos de motos acuáticas en las costas de Tarifa. Dejaban a los inmigrantes en las cercanías de la playa que alcanzaban a nado. En algunos casos, transportaban droga en los chalecos salvavidas.
Arranca la campaña en Grecia.
Syriza tiene que cerrar sus listas tras la escisión. El partido de Tsipras encabeza las encuestas, aunque los conservadores recortan distancias de cara a las elecciones del 20 de septiembre.
La tormenta tropical Erika sigue avanzando hacia Estados Unidos.
En la isla caribeña de Dominica ha dejado a su paso al menos 27 muertos y más de 100 desaparecidos. En Florida se preparan para su llegada, aunque ya ha perdido fuerza.
Nueva York se prepara para recibir al Papa Francisco.
Un gran retrato de su santidad se está pintando en un edificio de Manhattan con motivo de la visita del pontífice a finales de septiembre. El viaje se enmarca dentro del séptimo encuentro mundial de las familias que se va a celebrar en Filadelfia.
Voluntarios de la NASA van a simular la vida en Marte.
Seis astronautas van a vivir aislados por completo durante un año y en condiciones extremas junto a un volcán de Hawái. El objetivo es recopilar información para enviar una expedición a Marte.
Sintonía de deportes, sintonía que nos lleva a la segunda jornada de Liga, Dani Sanz.
Real Madrid y Barcelona vencieron en sus partidos de ayer. El conjunto blanco goleó en casa al Betis 5-0 con dobletes de Bale y James y otro tanto de Benzema. El galés se reivindicó con dos goles ante las críticas recibidas en los últimos días y el colombiano dio un golpe sobre la mesa para ser titular. Tras el partido habló James, que se refirió así al debate sobre su titularidad.
Él es el que manda y yo tengo que estar listo para cuando él quiera. Tengo que entrenar bien y poder jugar cuando él quiera también. Siempre he estado bien, desde que llegué siempre he entrenado bien y pienso que Rafa es el que manda.
El Barcelona por su parte venció por 1-0 al Málaga, tanto que hizo el central Vermael. En el conjunto azulgrana suma 6 de 6, haciendo buenos los dos goles que llevan esta liga. El Celta de Vigo venció 3-0 al Rayo Vallecano y se coloca líder, y la Real Sociedad y el Sporting de Gijón empataron a 0. Se juegan otros 5 partidos hoy: Eibar Athletic, Valencia Deportivo, Sevilla Atlético, Getafe Granada y Las Palmas Levante. En motociclismo se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña, Marc Márquez sale en la pole en MotoGP, y en la Vuelta a España hoy se disputa la 9ª etapa con final en Alto.
Fin de semana de calor, altas temperaturas que van a comenzar a descender a partir de mañana. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Sí, hoy sigue haciendo calor en muchos puntos de España, especialmente se nota en el sur peninsular, pero también en algunos puntos del interior. Aunque hace calor y luce el sol en gran parte de la península, también hoy protagonista la lluvia. Amanece lloviendo en Galicia, una lluvia que después se va a ir extendiendo hacia Asturias, País Vasco, Castilla y León y llegará hasta Extremadura.
Así llegamos a las 8 y 11 minutos de la mañana, 7 y 11 en Canarias. El curso escolar está a la vuelta de la esquina. El martes se incorporan a las aulas los profesores. Enseguida hablamos del arranque del curso escolar con el secretario de Estado de Educación, con Marcial Marín.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti.
Las vacaciones se van acabando para todos, también para los profesores. Este martes los docentes se incorporan a las aulas. La semana siguiente y de forma progresiva lo van a hacer los alumnos. Son días de preparar la mochila, de comprar los libros de texto, porque el arranque del curso escolar está encima. Para hablar de este inicio, hablamos con el secretario de Estado de Educación, con Marcial Marín. Señor Marín, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El arranque del curso escolar 2015-2016 viene marcado por la implantación de la LONCE, esa ley más conocida como Ley Wert, por el ministro que la sacó adelante ahora, con Méndez de Vigo al frente del ministerio y con usted como número dos. Muchos padres se preguntan cómo les va a afectar a sus hijos, sobre todo en aquellos cursos de primaria, cursos de ESO y bachillerato, en los que precisamente esta ley entra en vigor. ¿Cómo les va a afectar?
Bueno, 9 millones de alumnos son los que van a comenzar en pocos días este curso y 670.000 docentes estarán ahí luchando y trabajando profesionalmente para que saquen adelante el curso 2015-2016. La finalidad que pretende la LONCE es mejorar, como dice su propio nombre, la calidad educativa y reducir la tasa de abandono prematuro. Esto es, de cada 100 alumnos hace pocos años eran más de 30 los que abandonaban, ahora estamos en torno a los 20, pero todavía nos queda camino puesto que la media europea está en el 12. Por tanto, esta ley lo que pretende es evitar que muchos salgan de la educación y se vayan a la cuneta educativa. Y la nueva filosofía que pretende dar la LONCE es dotar, además de conocimientos, de las competencias básicas que les permitan encontrar trabajo adecuado a las necesidades de las empresas. Y además, la cultura del esfuerzo, es decir, ya no se puede pasar con 4 suspensos, sino con 2, y si una es troncal como matemáticas o lengua tampoco se podría, más autonomía de los centros y también la profesionalización de los equipos directivos, que son el alma mater de la organización de un curso en cada centro educativo.
Decíamos que son días de preparar la mochila, de comprar los libros de texto. Los que venimos de EGB podíamos compartir los mismos libros hasta de 3 hermanos, es mi caso, e incluso más, en años diferentes. Aquello se me antoja que ya es imposible. Parece claro que con la implantación de la nueva ley los padres van a tener que comprar libros nuevos.
Hombre, la nueva ley establece currículos nuevos y los currículum se han establecido para precisamente mejorar la educación. Las troncales, que son las 5 básicas, naturales, ciencias, matemáticas, lengua, idioma, pues las fija el Estado. Y hay otras específicas y de libre configuración que las establecen las comunidades autónomas. Pero todo con el objetivo de actualizar muchos de los contenidos que había, que estaban muy desfasados. Acaba de decir que compartían los libros hasta 3 hermanos en un largo periodo de tiempo de separación.
Y los guardamos, aquellos libros.
Y los forraban, que se conservaban muy bien. Pues lo que hemos hecho es que ya sabemos que hay que actualizarlos, y para las familias con menos recursos lo que anunció el ministro fue un plan de ayudas al libro de texto para familias con menos recursos y también para familias numerosas de 51 millones de euros. Los primeros 24 se ejecutarán en este último trimestre del año y los restantes en el 2016. Va a permitir que cerca de 500.000 familias reciban ayudas para comprar especialmente las materias troncales, especialmente en estos cursos LOMCE.
Lo que está claro, señor Marín, es que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa se aprobó con un panorama político muy, muy diferente al que tenemos ahora. Me refiero al panorama autonómico antes de ese 24 de mayo. El Partido Popular gobernaba en la mayoría de comunidades y después de esa fecha, pues es al revés. Lo hace la oposición, una oposición que rechaza la nueva norma. ¿Temen una rebelión en este arranque de curso, como amenazaron algunas comunidades a lo largo de este verano, o sin una rebelión, algún intento de bordear esta ley?
No, en absoluto. En la conferencia sectorial, todos los consejeros, donde están presentes todos los consejeros y el ministerio, pues se desarrolló en un marco de lealtad institucional y el compromiso de que el inicio del curso escolar fuera normal y que irían adecuándose a los contenidos que marca la propia ley. Desde el ministerio nos toca hacer seguimiento, pero también tenemos que confiar y mantener esas conversaciones bilaterales para que el inicio del curso sea normal. No creo que sea necesario tomar medidas más allá de lo que la buena voluntad entre las comunidades y el ministerio mostraron en esa conferencia sectorial del 13 de agosto.
Lo que sí se mostró en esa conferencia sectorial del 13 de agosto, ese asunto polémico como es el de las evaluaciones de ESO y de bachillerato, esas conocidas reválidas, se decidieron aplazar tras esa reunión. ¿Primó más la presión de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, el cambio en el ministerio, el cambio de su titular, de José Ignacio Wert, por Íñigo Méndez de Vigo y, en este caso también, del número 2, del secretario de Estado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió en aquel momento para esa marcha atrás?
No es marcha atrás, ni retraso, ni incumplimiento de la ley. Lo que pasa es que el calendario previsto permite un margen, una flexibilidad, precisamente para las evaluaciones de ESO y de bachillerato, puesto que su aplicación sería en los meses de junio de 2017 y junio de 2018. Por lo tanto, hay tiempo para comenzar un proceso de análisis, de reflexión y de mejora, ya que muchas comunidades dijeron que no les gustaba cómo estaba planteada y que podría mejorarse y también dar respuesta a algunos interrogantes. El ministro Méndez de Vigo lo entendió y, como no aprieta el zapato, pues decidió separar un real decreto donde iban a salir las evaluaciones de primaria, ESO y secundaria, pues ahora va a salir solo el real decreto de la evaluación de sexto de primaria, puesto que su aplicación es en junio del año que viene, y luego sacaremos, tras ese periodo de reflexión, análisis con todas ellas, con todas las comunidades, pues el real decreto de la evaluación de ESO y de bachillerato, pero ya consensuado con todos.
A nadie se le escapa, y menos seguro que a ustedes en el ministerio, que en diciembre hay elecciones. Todavía no conocemos la fecha concreta, se habla del 13, se habla del 20. La oposición, en este caso, no se cansa de repetir que cuando lleguen al gobierno, si es que llegan, van a derogar la LOMCE. La educación es una materia clave, los padres están preocupados. ¿Por qué no es posible en nuestro país, señor Marín, un consenso al menos de los grandes partidos en materia educativa?
Le puedo asegurar que este gobierno y este ministro tienen clara vocación de buscar consensos. Y la base de un futuro, de un sistema educativo sólido, es que haya vocación de permanencia gracias a un consenso conseguido entre todos. Le puedo asegurar que desde el primer minuto este ministro está manteniendo reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas, con todos los representantes de la comunidad educativa, y está convencido de que ese consenso se debe de iniciar llegando a acuerdos en las líneas estratégicas o en los ejes estratégicos de lo que llama el libro blanco de la función docente, es decir, del profesor. Tenemos que conseguir que el profesor se sienta cómodo, se sienta respaldado por la administración, por su comunidad autónoma también, y por tanto es el pilar fundamental en el que tenemos que conseguir esos primeros ejes estructurales para conseguir el futuro consenso. Llegando al docente, que son 670.000 los que están trabajando vocacionalmente y de manera profesional, podemos sin duda conseguir ese consenso, y yo creo que estamos en la línea. Tenemos, de verdad, ahora es un periodo malo porque es víspera de elecciones, no es obviamente una buena época para lograrlo, pero le puedo asegurar que en aquella conferencia sectorial se respiró espíritu de intentar llegar a acuerdos, y por parte del Ministerio y del Ministro estoy convencido que no va a quedar.
4 meses para esas elecciones generales, un consenso que se antoja complicado con esos comicios a la vuelta de la esquina, pero en menos de un mes tenemos otras elecciones, en este caso autonómicas en Cataluña, y los independentistas siempre han utilizado, o al menos lo han tratado, las escuelas y la educación de utilizar dentro de su estrategia. ¿Hay temor en el Ministerio por lo que pueda pasar el 27 de septiembre en Cataluña? Y ya no solo con la lengua, que es siempre quizá el tema más recurrente y polémico. ¿Hay temor en el Ministerio?
No, hay que esperar. Hay que esperar al resultado y el gobierno que se forme para hablar y, bueno, primero iniciar una conversación para ver qué enfoque quieren y, sobre todo, para desde el gobierno confiar en la responsabilidad de los nuevos gobernantes y dentro del marco educativo las relaciones no solo con la Generalitat sino con el resto de comunidades pues está siendo bueno, y lo que tenemos que decir es que las leyes están para cumplirlas, y en este caso la ley educativa vigente hay que cumplirla, pero también podemos escuchar planteamientos que nos ayuden a mejorar esa educación.
Pues don Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, que el curso escolar arranque con la normalidad que todos deseamos. Gracias por estar en esta mañana del domingo en la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días, ha sido un placer.
El domingo nos deja también la agenda del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que inaugura hoy el curso político, como en los últimos años lo hace en la localidad pontevedresa de Soutomayor. Ahí está ya Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy lanzó en 2007 desde el castillo de Soutomayor su segundo asedio electoral a la Moncloa, estableciendo desde entonces en la fortaleza el punto de partida de cada curso político cuando concluye agosto. Nada cambia desde entonces en la iconografía con la que el PP activa cada año a los suyos. Un gran cartel con la leyenda popular es un aforo en semicírculo para arropar al líder y el inalterable orden de los teloneros con Alberto Núñez Feijóo al frente. El jefe del Ejecutivo puede presentarse ahora presumiendo de haber rebajado la carga fiscal del contribuyente, y si las previsiones sobre empleo no le fallan, de dejar el país con menos parados y más afiliados a la seguridad social que cuando llegó al poder. Con la velocidad de crucero que ha tomado la economía, el presidente del gobierno se siente cómodo para venderse como garante de un ciclo expansivo y como la estabilidad que el país necesita para consolidar la bonanza frente a un posible pacto de la izquierda. Será, ya lo es, su principal arma electoral.
Soutomayor recibe hoy al presidente del gobierno. Agustín Reguera es su alcalde. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
A las 8:25 de la mañana en directo, ¿qué significa para ustedes que un año más Rajoy elija Soutomayor para dar el pistoletazo de salida al curso político?
La verdad es que estamos muy agradecidos desde el año 2007 que Mariano Rajoy y el Partido Popular comiencen el curso político aquí. Para nosotros, que somos un ayuntamiento aquí del fondo de la Ría de Vigo, en la provincia de Pontevedra, que tenemos 7.000 habitantes, la verdad es que supone un gran revulsivo para nosotros, y la verdad es que estamos muy agradecidos a que lo venga celebrando durante tantos años.
7.000 habitantes en Soutomayor, ¿cuántas personas van a acudir hoy a ese acto del presidente Mariano Rajoy?
Bueno, normalmente se reúnen 1.500 personas aproximadamente, muchas son de Soutomayor, pero también vienen de otros lugares de la provincia y de Galicia, ¿no? Porque creo que es un acto más importante que se celebra anualmente aquí en Galicia, y pocos quieren perdérselo, ¿verdad?
El acto se celebra en un castillo. ¿Cómo es ese castillo?
El castillo es una preciosidad, es una joya, es un castillo medieval del siglo XII que fue reconstruido precisamente por la Diputación de Pontevedra, pues cuando Mariano Rajoy fue presidente de esta Diputación, y por lo tanto tiene también un significado especial tanto para él como para nosotros. Es un castillo muy bonito que está rodeado, digo, medieval, que está rodeado pues de unos jardines y de una vegetación también excepcional. En su día, pues, una parte que fue un pequeño hospital especializado en urología a finales del siglo XVIII y principios de finales del XIX, principios del XX. Y la verdad es que es un castillo que nos pone a nosotros, nos marca como referencia en toda esta comarca y en toda esta provincia.
Uh-huh. ¿Hasta qué hora lo tienen reservado? Porque la anécdota del año pasado es que hubo que terminar un poquito antes porque había una boda en ese castillo.
Sí, la verdad es que se celebran muchas bodas porque es un lugar pues muy bonito y todos los años nos coincide que hay bodas. Este año pues creo que por la tarde, entonces vamos a tener margen suficiente, pero normalmente siempre andamos un poco apuradillos por este tema, pero bueno, el presidente siempre pues se implica mucho y quiere que todo se celebre con mucha normalidad y no quiere alterar nunca el funcionamiento del castillo.
Pues Agustín Reguera, alcalde de Soutomayor, que tenga usted un buen domingo. Buenos días, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Dejamos la agenda del día, les hablamos ya de las novedades en la vigilancia de los trenes de larga distancia. Se van a reforzar la identidad de los pasajeros y también de los equipajes. Decisión que toman las autoridades de 9 países europeos, entre ellos España, tras el ataque de un terrorista la semana pasada en un tren con destino París. Los detalles, las novedades, las tiene Elsa Tadea.
Mayor control de identidad tanto en el vagón como en la estación, la creación de billetes nominales o las patrullas compuestas por policías de diferentes países son algunas de las nuevas normativas que los ministros del Interior y de Transportes de 9 países europeos han acordado ayer en París. La ministra española de Fomento, Ana Pastor, ha reconocido que aún queda mucho por avanzar para conseguir que el tren sea el transporte más cómodo para las personas.
Y tenemos sistemas de seguridad, de seguridad más elevada en las principales capitales de provincias, en todas las estaciones de alta velocidad y también tenemos seguridad en el resto de la red.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha destacado que España aprendió de la trágica experiencia de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Los expertos en terrorismo advierten de que no hay que bajar la guardia. La amenaza yihadista sigue en nivel máximo y todas las prevenciones son pocas. Marina Palacios.
El profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso, ha destacado la importancia de reuniones como la de ayer, aunque apunta que es necesario que las medidas anunciadas no se queden en simples promesas. Asegura que hay que actuar con urgencia porque conflictos como el de Siria suponen un atractivo para muchos jóvenes.
Tenemos una amenaza por parte de organizaciones terroristas, como el autodenominado Estado Islámico, pero que también tiene sus conexiones en democracias como la europea. Pero luego tenemos también a individuos que se inspiran en esas organizaciones, aunque no tienen relación directa con las mismas. Y es que el conflicto de Siria lo que genera es un imán, un atractivo.
Además, Alonso ha alertado que la radicalización de los jóvenes que se unen a grupos terroristas pone en riesgo la seguridad de Europa porque es muy difícil combatir el terror cuando los que atentan son individuos solitarios.
Problema para Europa el del terrorismo, problema también en el drama de la inmigración. Las mafias continúan siendo pues uno de los grandes problemas para Europa. En Austria, 3 menores se encuentran en estado crítico, viajaban en un camión junto a más de 20 refugiados. Corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez.
26 refugiados procedentes de Siria, Afganistán y Bangladesh fueron descubiertos ayer ocultos en una camioneta que circulaba por Austria con rumbo a Alemania. Entre ellos había 3 niños de corta edad y en avanzado estado de deshidratación. El conductor, un rumano de 29 años, fue detenido. También fueron acusados ayer formalmente en Hungría los responsables de los 71 muertos en otro camión de carga descubierto esta semana. Solo en Alemania se detienen 1.700 personas al año relacionadas con estas redes criminales de tráfico de personas. En julio, estas detenciones han sido de una media de 12 al día. Para poner fin a ese negocio, la Comisión Europea está pensando proponer a los países africanos un fondo fiduciario de 1.000 millones de euros en la próxima cumbre Europa-África que se celebrará en Malta en noviembre. Alemania y Luxemburgo están de acuerdo en ofrecer ayudas a los países africanos de origen a cambio de que